Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Osasuna 1, gol de Moy. Real Sociedad 1, golazo de Sadik. Vaya golazo. Ha salvado quizá el partido para Osasuna una parada, un paradón de Sergio Herrera a Mikel Merino, a nada, a un metro de la línea de gol. Que ha hecho una parada extraordinaria el portero de Osasuna. Tenemos que preguntar por Barrenechea y por Mojica, que se han ido lesionados. Osasuna tiene 15 puntos, es sexta la Real, que tiene 26. Titulares del día 3 en concreto, ha ganado el Real Madrid, ha ganado el Girona, están empatados a puntos, Real Madrid líder, Girona colíder. Sorteo de la Eurocopa, España va a jugar en Alemania contra Croacia, Italia y Albania, casi nada. Y acaba de anunciar hace unos minutos el Atlético Paranaense la marcha de Vitor Roque en este mercado de invierno. Va a ser el último partido de Vitor Roque antes de poner rumbo a Europa. Han dicho en redes sociales, dirección Barcelona, que no es ningún secreto, mañana va a jugar su último partido en Brasil contra el Santos. Así que fichaje para el Barça del mercado de invierno. El Real Madrid ha ganado 2-0 al Granada en el que puede ser su partido más cómodo de la temporada. El Granada no ha tirado a puerta. El jugador del partido ha sido Brahim, que hizo el primer gol, a gran pase de Toni Kroos, que posiblemente sea el otro jugador del partido. Y el segundo lo ha hecho Rodrigo, tras una parada de Ferreira a tiro de Bellingham. Rodrigo lleva 7 goles en 5 partidos. Es noticia también que el inglés no ha marcado. Bellingham no ha marcado en el día de hoy. El lunes le van a hacer pruebas a Carvajal, que ha tenido un problema en el gemelo. Otra lesión parece más para el Real Madrid. El Madrid tiene 38 puntos, es líder. El Granada sigue penúltimo, 7 puntos. Hoy en el debut del cacique Medina en el banquillo. Se lesionó en el Granada el portero Raúl Fernández en los primeros minutos, con problemas en la espalda, y luego Brian Zaragoza con un problema muscular. El Girona esta mañana le ha ganado 2-1 al Valencia. Marcó primero Hugo Duro y Estuani le dio la vuelta al partido en el 82 y en el 88. El Girona le saca, atención, 14 puntos al séptimo, 10 al quinto, 7 al tercero. El Valencia tiene 19 puntos. Diego López se ha roto una costilla justo antes del empate del Girona. Baraja se ha enfadado mucho porque dice que el árbitro no ha querido parar esta jugada. Mañana a las 9 de la noche, el gran partido de la jornada, Barcelona-Atlético de Madrid sin Ter Stegen, que sigue lesionado. Ahora Barcelona y Atlético de Madrid están a 7 puntos del Real Madrid y del Girona. El Atlético con 2 partidos menos. Además, Athletic de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0. El Athletic se ha dado un homenaje con los Williams como protagonistas. Marcaron Guruceta, Espina en propia puerta, Iñaki Williams y el último Nico en la semana de su renovación. El Athletic es quinto de la Liga con 28 puntos. El Rayo tiene 19. Mañana apunten a las 2 de la tarde Mallorca Deportivo Alavés, a las 4 y cuarto Almería Betis. A las 6 y media, ojo a este partido, se la juega Diego Alonso, Sevilla Villarreal y, como digo, a las 9, Barcelona Atlético de Madrid. Ayer Las Palmas 2, Getafe 0 y el lunes tenemos un Celta Cádiz. En segunda, acaba de terminar el Levante 2, Valladolid 1. En la jornada de hoy ha perdido el líder, Zaragoza 1, Leganés 0. Ha perdido el segundo, Cartagena 1, Sporting 0. Y además ha ganado el Tenerife en Elda, Eldense 0, Tenerife 3. Ayer Oviedo 2, Español 0. Mañana de los de arriba, Racing de Ferrol, Albacete. Y el lunes Villarreal B, Eibar. La clasificación está así: Leganés 36 puntos, Sporting 32, Valladolid 32, Español 31, Eibar 30 y Racing de Ferrol 28. En la Liga CB debe estar terminando, si no lo ha hecho ya, el partido entre el Girona y el Moraván Andorra, que se ha ido a la prórroga. Para contárselo está Edu Badía. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, terminó con victoria de básquet Girona en la prórroga. Mejor los de Salva Camps en el tiempo extra para seguir soñando con la Copa del Rey. Moraván se mete en un lío con la quinta derrota seguida, a pesar de los 26 puntos de Montero, erró el último triple. Ganó el básquet Girona. Girona está de fiesta con otra remontada, en este caso el básquet. Básquet Girona 107, Moraván Andorra 104.
¿Cómo nos abandonaste, Badía, eh? ¿Cómo te fuiste de aquí, Bribón?
Me fui al barco, al barco de...
de Oli, al barco, de Oli. Un abrazo, Edu.
Otro para vosotros.
Hasta cuídate luego. Mucho. En Fútbol Adiós. Sala, buenas noticias. Barcelona y Palma se han metido en la final a 4 de la Liga de Naciones. Con todo esto y los snoot, aquí va el último tramo de tiempo de juego. I'm fighting beach. And if you want that flawless look, and not LCT. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Alberto en el interior derecho, abriendo para Abraín, convertido en extremo. Le tira el desmarque Carvajal por dentro. Opta por jugar para Kroos. ¡Qué bien, Abraín! ¡Remata! ¡Y gol, 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 gol!
¡Qué bueno!
¡Qué golazo! ¡Qué pase de Don Antonio! ¡Qué jugada del Madrid! ¡El de tiralínea! ¡Abraín definió! ¡Don Antonio la regaló!
¡Qué pase en el Bernabéu!
¡Gol! ¡Rodrigo!
No pegó bien. Mira, no aparecía. ¿Eh?
Por la derecha. Por la derecha, como perdía Paco. Marca Rodrigo. Gran jugada por la izquierda. Chutazo de Bellingham. El balón queda muerto. Y Rodrigo va a ser que tiene gol. Viene de fuera para remachar y poner el 2-0 y la sentencia en el partido. Marca Rodrigo.
2-0 le ha ganado el Real Madrid al Granada. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Aquí a mi vera Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, guapo, ¿qué tal?
Muy qué bien. Placer verte. Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Tengo doble sesión con vosotros. Madrid selección, que ahora vamos a ir a Hamburgo con el sorteo de la selección española. Antes, lo que ha pasado en el partido, una pincelada que nos dé Manolo. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano.
¿El partido más cómodo del Real Madrid de la temporada?
Bueno, el partido más cómodo porque Lunin no sabíamos si jugaba. Era Courtois que reaparecía o estaba Kepa calentando. Yo creo que el Granada no ha hecho que Lunin toque el balón con las manos. Porque es que realmente no lo ha tirado. El Madrid no ha necesitado más para llevarse los tres puntos. Ha hecho un partido justito, un partido a medio gas. Un partido que yo creo que un poco reponiéndose del esfuerzo físico del pasado encuentro de Champions frente al Nápoles. Y un partido donde lo único que valía era ganar. Ha cumplido, ha ganado. Se pone líder nuevamente y ahora a ver los toros de la barrera. A ver lo que pasa mañana en Montjuïc entre el Barça y el Atlético.
Mira, de esto de Lunin son 4 segundos, pero es que es el resumen del partido. Ojo a lo que ha dicho Lunin después del partido.
Bueno, lo único que puedo decir es gracias al equipo que mis dedos hoy se congelaron. Perfecto. Yo listo para cada partido así.
Mis dedos hoy se congelaron.
¿Eso que es Ucrania?
Sí, sí, eso digo yo que... Pero a veces hace más frío aquí en esta parte que incluso en Ucrania.
Bueno, no sé yo, yo creo que no, ahí hace un frío que pela.
Oye, Manolo, para ti el jugador del partido, ¿quién ha sido? ¿Brahim o Toni Kroos?
Bueno, lo es que Toni Kroos es el jugador del partido en todos los partidos. Es que yo, ya sabes que yo en esto que nos gusta siempre debatir, que si Kroos, que si...
Modric, Kroos,
sí. Rodrigo, Kroos y Modric. Yo, o sea, cuando uno se pone del lado de uno, no significa que denoste al otro, critica al otro. Yo es que soy de Kroos. A mí es que yo ver jugar a Kroos es que me parece tan difícil lo que el tío hace tan fácil que me admira. Hoy ha hecho un partido que yo decía en la transmisión, seguramente no tendrá la camiseta sudada, pero es cada un recital. Ya no solamente el gol que le regala a Brahim, que es un escándalo, es que cada balón que toca... Lo toca con criterio. Cada balón que toca lo juega con intención. Pierde muy poquitos balones y cuando él está en el campo, aunque yo sé que la gente está enamorada de Valverde, de Tchouaméni, de Camavinga, de la fuerza, de la potencia, miren ustedes, cuando sale un bicho de estos que juega al fútbol, esto es una locura. Verlos jugar a estos tíos al fútbol es tremendo. Y luego no me gusta que a Kroos le metan en el saco de Modric. No, es que Kroos tiene 33 años. Y Modric tiene 38, o sea que a Kroos todavía le queda años para jugar al fútbol y jugar bien como lo sigue haciendo.
Y una más, ¿está Brahim cuando estén todos, para competir la titularidad de Rodrigo, de Vinicius, o le queda todavía mucho?
tiene un nivel futbolístico muy alto, pero jugar en el Madrid es muy difícil. Y es cierto que Vinicius ha hecho muchos méritos para ser titular y Rodrigo está haciendo méritos también para ganarse la plaza. Ahora, que Brahim es un futbolista parecido a lo que yo te digo de Joselu, un recambio espectacular, pues lo es. Es igual que decimos que los equipos hay que tener titulares, hay que tener grandes suplentes, y Brahim tiene una calidad asombrosa. En cualquier equipo, quitando a los 3, 4, 5 grandes, Brahim jugaría titular. En el Madrid es muy difícil ser titular, pero que es un jugador que yo lo querría en mi plantilla siempre.
Sí, está para más de lo que había jugado hasta ahora, hasta que se lesionaron unos cuantos. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Miguel Ángel, ¿qué sabemos de Carvajal? Que dicen que el lunes se va a hacer pruebas.
Bueno, que ha pedido el cambio en el descanso, siente molestias en el suelo de la pierna izquierda. No parece grave, pero estamos como con Modric justamente hace una semana. A poco que tenga, pues será duda por lo menos para jugar en Sevilla contra el Betis el próximo sábado. Luego el Real Madrid viaja a Berlín, un partido intrascendente porque ya está asegurada la clasificación y el primer puesto, e intentará pues estar para el Real Madrid-Villarreal. Pero vamos, de cara al siguiente partido, Kepa, que ya está hoy en el banquillo, va a ser titular. Modric yo creo que tiene opciones de ya entrar en la lista y a ver qué pasa con Carvajal. Pero ahora con Carvajal vuelven a ser 8 los lesionados que hay en nombre.
Ha dicho Ancelotti eso, que Kepa está para el partido contra el Betis y que Modric también cree que va a estar para el partido contra el Betis. Bueno, este es Brahim. Brahim, el jugador del partido, seguramente por el primer gol y por el ímpetu que le da al equipo, la energía que le da al equipo, que hoy era un partido de esos que te pueden llevar a la modorra.
Sí, bueno, ha sido una definición de 9, pero bien, estoy muy contento, la verdad que mérito de Toni, que ve el pase que no ve nadie y es increíble.
¿Cómo es tener un compañero como Toni Kroos?
Bueno, solo hay que verlo en el campo, los pases que da, cómo busca al jugador siempre adelante para poder crear ocasiones. Ya te digo, Toni Kroos es espectacular.
Me ha gustado esa foto, ese gesto tuyo como de limpiándole las botas.
Sí, bueno, los entrenos ya le vemos y hoy me tocó limpiarle las botas.
Gracias.
Por muchos más goles.
Bueno, Tomás, Guille, Roberto, estos dos nombres propios, ¿no? Uno, Brahim. ¿Qué os parece Brahim? ¿Cómo ha encajado él rápidamente ante la ausencia de los grandes, de los habituales titulares, ¿no?
Ha sumado un jugador más importante a la rotación. Eso es lo primero.
Estaba jugando muy poco para lo que nos parecía que podía dar, ¿no?
Claro. Yo creo que el Madrid, en la cabeza de Ancelotti, tenía 15, 16, 17 jugadores y a lo mejor Brahim era uno de los complementos de la plantilla hasta sumar 25. Y a mí me tocó comentar en la tele el partido contra el Braga y recuerdo comentar, este es uno de esos partidos que cambian carreras. No sé si en el Madrid la podrá hacer, pero desde luego se ha hecho futbolista grande con su rendimiento en los últimos partidos. Yo creo que para entrar en esa rotación, luego ya el tiempo determinará si más o menos minutos, pero desde luego que ha crecido en la jerarquía del equipo y en la mente de Ancelotti, seguro, en el último tiempo. A mí hay una cosa de Brahim que me gusta mucho y es que está en continuo movimiento. Es de esos jugadores que le dan agilidad al juego, que se desmarcan al espacio, que la piden continuamente en ataque y en defensa, que luego es muy activo también en defensa, pero se nota que se quiere comer el campo. A mí me encantan los jugadores que se rebelan contra su condición de suplentes y que cuando saltan al campo demuestran a todo el mundo, a ellos mismos, al público, a los compañeros y sobre todo al entrenador, que quieren jugar, que merecen más minutos, y es lo que está haciendo Brahim en los últimos partidos.
Es un futbolista al que Ancelotti no le encontraba ubicación en el campo, no le veía mejor a ninguno de los titulares, y cuando tenía que dar un relevo tampoco sabía la zona en la que Brahim podía explotar en este dibujo nuevo que había hecho a medida de Jude Bellingham. Se ha ganado la continuidad en los momentos en los que Rodrigo no estaba acertado al gol, como ahora. Nos cuestionábamos por qué tan poca bola Brahim, cuando desde dentro nos decían que entrenaba muy bien, que mostraba gestos de mucha calidad y que le veían capacitado para triunfar en el Madrid. Pues se lo ha ganado con rendimiento en los partidos en cuanto tiene la oportunidad, y es uno de los futbolistas, yo diría que el futbolista que más está aprovechando la plaga de bajas del Real Madrid para demostrar que cuando vuelvan los titularísimos, pues se ha ganado un espacio para tener mucho más minutos de los que tenía.
Tomás,
para mí es un lujo Brahim en la plantilla del Real Madrid. Creo que es mucho más Brahim que el que se marchó de aquí hace 3 años para jugar en el Calcio. Y yo creo también que si te decía hace unos meses que tenía la sensación de que no le llenaba el ojo a Ancelotti, yo creo que su visión sobre él ha cambiado. Lleva 3 goles, que no está mal para los minutos que ha jugado. Es el quinto máximo goleador en la plantilla. y me parece un jugador muy interesante. Luego, hilando con la selección, a ver qué pasa, ya lo venimos contando. Si no está en la convocatoria de marzo, la penúltima antes de la Eurocopa, yo tengo la impresión de que al final no lo va a virlar Marruecos. Pero bueno, todavía quiero pensar que, quiero soñar o quiero pensar que puede vestir la camiseta roja.
No, hombre, es que esto se resume muy fácil. Este chico es jugador para el Madrid. Yo recuerdo por quién vino, ¿no? Vino por Asensio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Marco Asensio era otro futbolista para el Madrid. Él decidió abrir una nueva etapa en su vida, pero este era un jugador que cuando salía llegaba. Y este está de titular. Es complicado. Si tú tienes a Vinicius bien, tienes a Rodrigo bien, es complicado por ese lado. Pero en ese sistema del Madrid, que es una cosa de muchos tíos en mucho movimiento, desde los laterales a los extremos, moverse en todas las zonas de ataque, el tío se mueve magníficamente, ¿no? Entonces, pues es un personaje que te va a dar mucho rendimiento, porque es lo que yo pienso. Yo creo que en el Madrid hay un nivel. ¿Él lo da o no lo da? Lo da. Por tanto, va a estar ahí. Y en este fútbol de hoy en día, yo sí que estoy de los convencidos que hay 14 o 15 o 16 titulares.
Esa movilidad de la que habla Tomás es muy importante.
Hombre.
En el la que falla Bellingham, que se la da de tacón Brahim, que es un jugadón, aparte del gol, hace esa acción muy buena en el primer tiempo. Él está en la derecha y aparece en la izquierda o en la media punta. En los últimos partidos yo creo que el Madrid ha sido un poco más imprevisible en ataque, con Joselu de 9, pero por detrás moviéndose Rodrigo, Brahim, Bellingham. Le ha venido muy bien el dinamismo que le aportan este tipo de jugadores como Brahim, que vale como titular en cualquiera de las dos bandas, arriba, o sea que encima tiene polivalencia, y le va a valer cuando estén todos, entiendo, como revulsivo, como un jugador que cambie partidos o que abra defensas cerradas.
Y luego José Lu de 9 hoy, pero ante el Nápoles no estuvo de inicio y vimos mucha movilidad de los tres de arriba,
que
vimos
se mueve
un Madrid mucho más dinámico, sin un 9 que fijase centrales, sí, y apareciendo al espacio bien Brahim, bien Rodrigo, o rompiendo de segunda línea Bellingham, que hasta los días que no está en su mejor nivel como hoy, ha tenido 2-3 ocasiones para marcar y para seguir su racha. Comparaba antes, recordaba Tomás el nombre de Marco Asensio, y es verdad que Ancelotti no le llenaba el ojo el cambio, no le agradaba el cambio de la ficha Brahim por Asensio, le reclamaba mucho más gol, y yo creo que ese es el paso adelante que sabe que Brahim tiene que cumplir y que ha empezado a cumplir. La definición en el gol de hoy es una maravilla de Brahim.
Lo del otro día que hizo aquel gol, y luego después ya ha dicho eso, que esto de la movilidad, eso que le llama la hacha, el diamante, o no sé cómo, es que eso es lo de la base de esta cosa del Madrid, que no entiende todo el mundo, que es el tío que entran por todos lados. Y luego una pincelita de Toni Kroos. Bellingham ha nacido para jugar el Madrid, bien, correcto. Pero es que este Kroos es uno de los fichajes de la historia del Madrid.
Sí, sí, es un jugador de leyenda.
O sea,
bueno,
claro, es que
es un escándalo, y si nadie le cambia la idea,
se va.
Por lo que tengo entendido, se va.
Se va, ¿no? Pero cierra etapa.
Pero escucha, verás, dices,
el 30 de junio, a ver si se le convence.
Miras al palco, está Pirri de tal, y dices, bueno, pues ¿cuántos futbolistas han hecho historia en el Madrid? Este está en esa mesa, va a estar para toda la vida.
Es un jugador,
es impresionante.
Es un jugador muy especial en la personalidad. Es un jugador con mucha personalidad, de los que tiene las ideas muy claras.
Yo no voy a Qatar, no fue.
Sí,
yo
decide dejar la selección.
Pues ahí estamos.
Y yo creo que tiene la idea de dejar esto en lo más alto. Es decir, mira, cuando me vaya, es que me voy a ir como Zidane, ¿no? Que un día cogió y se marchó. Este es Ancelotti hablando sobre Toni Kroos, y Kroos hablando de él mismo.
Único, no falla pases, primero, es siempre elige la solución mejor, y también es un medio que le gusta, que quiere el balón, no tiene miedo de la presión, él se orienta siempre muy bien. Creo que la parte mejor de Kroos es la orientación, el control que tiene, siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega.
Bueno, la verdad es que no me gusta mucho hablar de qué nivel estoy. Me gusta mucho o me encanta si la gente está feliz conmigo, con mi trabajo aquí, con mi juego aquí. Como siempre, mi calidad es ayudar al equipo, ¿sabes? No juego para mí, yo juego para mejorar a los demás, a los que juegan a mi lado. Y si esto funciona bien, juego bien. Entonces, pero es solo la idea. ¿Cómo juego? Esto puede decir la gente de fuera.
Juego para los demás, ha dicho Toni Kroos, ¿no? Que para él, que hace pocos goles, además que no hace muchos goles, funciona mejor con el pase, ¿no? Con las asistencias. Y la pared que ha hecho hoy con Brahim de larga distancia, es una pared de larga distancia, es una maravilla. Y luego ha dicho Ancelotti que es insustituible también cuando no juega, ¿no? O sea, que debe ser un jugador bastante importante ahí dentro, ¿no, Miguelito?
Hombre, no cabe duda. Es un tío que lleva aquí ya, pues se acerca a la década. es un pilar fundamental y luego que tiene mucha ascendencia sobre sus compañeros, ¿no? Cuando uno llega al Madrid y te encuentras ahí en los entrenamientos con esa precisión cartesiana a Toni Kroos, pues alucinas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un jugador de época. Y bueno, estoy un poco con Manolo, ¿no? O sea, al principio se le había metido un poco en el mismo saco con Modric, cuando son dos futbolistas que no tienen nada que ver en ese sentido, porque creo ser 5 años más joven que Modric y además desde hace tiempo no va con la selección alemana.
Pero es normal, Miguel, es normal porque es lo que da a la gente como corrido, Casemiro, Kroos, Modric.
Sí, que ese es el centro del campo de leyenda.
Ese es el centro del campo, que yo creo que en la décima no está Kroos, pero eso son 4 Copas de Europa.
Sí, no está.
No, está, no, él llega a 2014, exacto, después del Mundial.
Exacto, por tanto. Es que dices, oiga, hay cosas pues que dices, pues fulano y mengano, pues Casemiro, Kroos, Modric para toda la vida, y él está ahí y te parece que lleva pues eso, 25 años o que tiene 60, y es verdad que no los tiene, claro.
No, pero es un centrocampista
es un jugadorista extraordinario,
una cosa tremenda.
Algo más una Guille, que no hayáis dicho de Kroos
sobre
y de...
Kroos, sí, sobre Kroos, que creo que le que tiene que estar bien físicamente. A ver, no es un jugador que dependa del físico, depende del talento, pero yo creo que cuando él está bien físicamente es mejor todavía. Se coloca mejor, hace buenas coberturas ahí en la banda izquierda. Le ha venido muy bien la posición de Bellingham. Creo que le ha venido bien a todo el equipo. Acordaos que al principio de temporada le entraba mucho por las bandas al Madrid y eso lo ajustó Ancelotti poniendo a Bellingham en la izquierda, lo cual ha liberado de un trabajo defensivo a Kroos, que tenía que volverse loco yendo a tapar aquella banda. Y no, es que con el balón es espectacular. Es un trabajo un poco oscuro, pero que al final yo creo que salta a la vista de los entrenadores y de los aficionados porque no falla un pase, es lo que ha dicho Ancelotti, la seguridad que tiene con el balón.
Y ya luego hay dos personajes, que Carvajal está muy bien este año y demás, y Álava ha dejado de hacer cosas raras, pero Rudiger y Mendy, chico, para defender y para defender más en centro del campo como este, que no tienes la potencia y el despliegue de Tchouaméni y de Camavinga, que Camavinga era el lateral izquierdo del Madrid. No lo olvidemos. Rudiger está tremendo y Mendy en forma es un seguro defensivo, hombre.
Y luego los pequeños ajustes de Kroos, Ancelotti.
Quería recordar la época en la que estaba Casemiro, que cuando no estaba en un partido de Real Madrid había verdaderos problemas para encontrar un mediocentro defensivo. Después el relevo lo tomó Tchouaméni con Camavinga, al que no se le veía preparado para esa demarcación, y ahora no está ni Tchouaméni ni Camavinga y está actuando Kroos con 33 años en una posición en la que sí, tiene las piernas de Valverde cerca para cubrirle las espaldas defensivamente, con el sacrificio del uruguayo, es cierto, pero al final está dando el callo de 5 y haciendo jugar muy bien el resto de compañeros y en una posición que no es la de Kroos.
Y la mano de Ancelotti, que te coloca a Camavinga en un momento dado de lateral, a Valverde de extremo, sí. Que arropa a Kroos en el centro, que en el Wanda el Madrid no está bien porque las bandas no están cubiertas y se inventa que Bellingham, cuando el equipo defiende, tape el costado izquierdo. Son unas cuantas ya.
No digo la sabia decisión de Kroos de abandonar la selección cuando él vio que primero iba a aportar poco o nada a la selección en estos años últimos de su carrera.
El peor momento de Alemania.
Claro.
Y lo que venía era dramático.
Y luego eso, claro, que lo cojan como ejemplo jugadores españoles que están insistiendo en ir a la selección con 30 y no sé cuántos años. Es que llega un momento en que la selección está para otros, para los jóvenes. Y que la gente que tiene 34, 35, 36 se tiene que cuidar para dar lo más en su club.
Mira, siete partidos...
Con estos calendarios que te obligan a jugar 80 partidos al año.
Bueno, es que esa es otra. Siete partidos.
Es imposible.
Siete partidos en 3 días. Ahora Carvajal. Pero como a la organización le da lo mismo. Porque si no juega Carvajal, que pongan a Kepa de lateral derecho.
Pero ahí, Tomás...
Que jueguen y venga a jugar y venga a jugar. No, Tomás, Morales, no me vas a convencer. Es una ruina, y te lo dice todo el mundo.
Pero hoy, la molestia de Carvajal, solo hay un responsable, y es Carlo Ancelotti.
Yo creo que todo
lo que ha dicho Miguelito, y más todavía podría decir, podríamos tirarnos todo el programa elogiando decisiones de Ancelotti, para mí el mejor entrenador que pueda haber en el Real Madrid, que no quiere decir que tome algunas decisiones, como hoy ante el Granada, que Carvajal, que viene a jugar con la selección española, jugar 3 partidos en una semana, podría descansar perfectamente hoy, claro, tanto Carvajal como Mendy, los dos laterales. Yo pensaba que iban a jugar Lucas Vázquez y Fran García de inicio, que no están jugando nada.
Yo que
si
le
no
pago,
juegan
me lo
contra
tengo
el Granada
guardar,
en el Bernabéu, sí, Tomás, sí. ¿Cuándo van a jugar?
Cojonudo, yo que le pago me lo tengo que guardar para que juegue con la selección contra Gibraltar o Corea del Norte.
Eso dijo el Cholo el otro día, que Ancelotti, al que conocemos ya...
No es necesario que sea titular todos los días.
Yo creo que conocemos ya de sobra, Ancelotti mira alrededor y cuando encuentra los 11 mejores para él, los pone uno y otra vez. Hombre, alguna vez reserva algún jugador, pero él ve, este de mejor, le pongo. Porque es un entrenador muy conservador que además le gusta sacar muchos puntos al principio de temporada. Muchos puntos.
Sí, que tú haces la pero que si tienes dos laterales que tienen tendencia a sufrir lesiones musculares, habrá algún partido que tendrán que rotar y no hay mejor, a lo mejor en casa, que contra este tipo de equipos. Yo creo que hoy era un buen día para rotar los laterales.
Oye, que no se nos olvide decir que es importante. Rodrigo, 7 goles y 4 asistencias en 5 partidos.
Hace un mes era un desastre.
O sea, hace menos ruido que otros, pero es uno de los jugadores que más rendimiento le está dando al Real Madrid. Oye, dicho esto, que el Madrid hoy ha ganado fácil contra el Granada, 2-0, y que lo próximo es otro partido de Liga el sábado contra el Betis en Sevilla, que no tiene Copa en 3 semanas, lo siguiente aquí, no os mováis, es la selección española.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah.
Con José Luis Corrochano.
Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.
Concha Velasco, que hoy nos ha dejado, y que es una grande de España. La despide hoy la ciudad de Madrid, toda España, a esta vallisoletana afincada en Madrid. Muy del Real Madrid, creo que han guardado el minuto de esencia. Me parece que ha sido también por Concha Velasco, Miguelito. Ha sido por Luis Velasco y por Concha Velasco, me parece, ¿eh? Miguelito.
Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Por los dos Velasco, efectivamente.
Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah.
Bueno, España. La selección española que juega la Eurocopa con Luis de la Fuente como seleccionador. Ya saben ustedes los rivales que tenemos. España-Croacia, 15 de junio en Berlín, 6 de la tarde, sábado. España-Italia, día 20 en Hell's Kitchen, en el estadio del Schalke, 9 de la noche, jueves. Y España-Albania, 24 de junio, Düsseldorf, 9 de la noche, lunes. La verdad es que es el grupo de la muerte. Es un grupo, os parece, ¿no? Que este es el grupo si potente, ¿no?
Si se clasificaran solamente dos selecciones, ahí, sí. Ahí. Pero clasificándose casi
dos y
seguro,
las cuatro mejores terceras.
Digamos, hay tres de cuatro, o sea, cuatro de seis terceras que se van a meter. Pues ya no es el grupo tanto de la muerte, porque lo normal es que esas tres primeras sean esas
bueno,
tres
pero es el grupo con más,
no, sí, correcto,
con
sí,
más
sí.
Equipos competitivos.
Pero tú imagínate que fuera un grupo de mundial con dos clasificados.
Sí, sí, como le tocó a este que hubo en la anterior Eurocopa, que era Hungría, Alemania, claro. Francia.
Sí, sí, pero también era el grupo de tres, o sea, de cuatro que se meten tres. Sí, sí, sí.
Es la reedición de la Liga de Naciones y creo que es la quinta Eurocopa consecutiva que nos enfrentamos a Italia y la cuarta consecutiva que nos enfrentamos a Croacia.
Es el grupo de la risa de muerte, de la muerte de risa, quiero decirte, porque te puede dar una risa porque se clasifican hasta que no están clasificados.
Sí, sí, es verdad.
El que se ha quedado fuera te lo puedes encontrar en octavos.
Oye, pero dame un segundo, que está con los VIP, con los Very Important Person, Santi Duque en Hamburgo. ¡Hola, Santi!
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, protagonista de lujo a esta hora en Tiempo de Juego. Estamos con el seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, que después de la brillante consecución de la Nations League, va por su primera Eurocopa. Eso sí, no hemos tenido, mister, mucha suerte con el sorteo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya sabemos que en cualquier caso que el sorteo no iba a ser fácil, en ninguna de las circunstancias, porque estamos aquí, todas las selecciones son 24 selecciones maravillosas, fantásticas. Y en nuestro grupo, si consideramos que es el grupo seguramente más fuerte, quizás con el Francia también, y que alguien pueda pensar que los rivales que tenemos enfrente son muy difíciles, que lo son, estoy seguro también que a ellos no les habrá gustado nada que haya tocado España.
Corro, te escucho ya en sintonía de Tiempo de Juego, Luis de la Fuente.
Totalmente de acuerdo. Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. ¿Cómo estás?
En el Tiempo de Juego de Croacia y de Italia y de Albania estarán diciendo qué mala suerte hemos tenido que nos ha tocado España.
Vamos, no te queda ninguna duda, seguro, seguro. No, mira, nosotros somos conscientes de la dificultad que tiene, pero todos los rivales, ahora mismo estamos ya pensando solo en Croacia, y lo que es bueno tener un rival de esas características tan importante como comienzo de esta competición es porque exige que desde el primer momento estés ya concentrado y puesto, que
intención.
No haya tiempo para ningún despiste, ningún descuido, ninguna relajación, que no lo va a haber. Conozco perfectamente a los jugadores, la ilusión que tenemos todos, eso nos va a impedir cualquier atisbo de despiste, de descuido. Vamos a estar centradísimos desde el primer momento.
Esto es la final a 4 de la Liga de Naciones más Albania.
Sí, mira, Albania es que es una selección peligrosísima, ha crecido mucho, seguramente para el gran público es desconocida, el nombre no le dice nada, pero ha quedado por delante de Chequia y de Polonia en su grupo y además lo ha hecho con autoridad. Tiene un grandísimo seleccionador, joven, con ideas nuevas y ha aportado a un grupo de jugadores que son seguramente, insisto, también desconocidos para el gran público, pero muy competitivos y que juegan muy bien, pues le ha dotado de esa frescura, de esa alegría y de ese nivel competitivo para que ahora mismo sea un rival también peligroso.
Aquí es muy importante el primer partido. Usted que ha jugado ya muchas fases de grupo, el primer partido es clave, ¿eh? No digo que sea definitivo, pero es muy importante.
Sí, indudablemente.
Es Croacia el primer día.
Sí, sí, exactamente. Por eso decía que sí, yo para mí celebro casi que sea un rival de ese perfil el que nos ponga a prueba el primer día, porque te exige de estar del primer momento concentradísimo. Y además por muchos motivos, no solo por el nivel, el resultado del partido que a nivel clasificatorio, sino porque moralmente puede ser un impulso también grande, muy importante. En todos esos aspectos tenemos que estar metidos desde el primer día de concentración en este tipo, en este partido, y confío ciegamente en que va a ser así.
Por lo que usted sabe, que sabe más que nosotros, Italia, que ha ido a un bombo que parecía de equipos más o selecciones más cómodas y que está en un bombo que era sin duda la que no quería nadie, ¿qué está? ¿A qué nivel está? ¿Está como Croacia, como nosotros? ¿Está un poco más bajo Italia?
Mira, Corro, es que estoy de acuerdo totalmente en lo que has planteado. Yo te garantizo que ningún seleccionador querría tener a Italia en su grupo, por muy bombo 4 que estuviera. Todos sabemos del potencial del fútbol italiano, lo conocemos perfectamente, hemos jugado con ellos en junio, en la semifinal de la Nation. Tiene grandísimos futbolistas, tiene un seleccionador también nuevo que es con una gran experiencia, que es un grandísimo seleccionador. Y Italia siempre es un rival dificilísimo porque tiene mucha experiencia en este tipo de competiciones. Así que vuelvo a decir que vamos a tener que exigirnos lo mejor de lo mejor para poder estar a la altura de lo que nos van a exigir todos y cada uno de estos rivales.
Dos rápidas, seleccionador. Una, ¿cuántos jugadores manejan ahora mismo, número digo, de jugadores para ir a la Eurocopa? ¿Cuántos están en la cabeza? ¿50, 60 o cuántos, más o menos?
Bueno, casi es que a estas con 7 meses por delante casi empezamos el trabajo de cero. Hay que ver de nuevo a los jugadores. Desde enero sabemos que hay futbolistas que cambian mucho en su rendimiento. Tenemos una base ya importante, que además nos ha traído hasta aquí, nos ha hecho generar ilusión. Hemos visto que hay un rendimiento fantástico de futbolistas que han crecido mucho, pero sí es verdad que seguro que se van a producir, insisto una y otra vez, desgraciadamente, circunstancias y bajas y contratiempos que va a dar oportunidades a otros futbolistas que son también muy buenos, pero que van a tener la oportunidad de estar con nosotros, seguro, por diferentes motivos, ¿no? Pero en cualquier caso, casi ahora el trabajo es empezar otra vez de cero, porque quedan muchos meses. Ten en cuenta que estamos hablando de 7 meses por delante.
Y la otra, la Eurocopa es del 14 de junio al 14 de julio. Si no me equivoco, su contrato termina el 30 de junio. Es una circunstancia anómala, ¿no? O sea, no se va a ir usted el 30 de junio, ¿no? No se va a venir para acá, ¿no? Habrá...
Yo tengo dos escenarios previstos. Uno, yo por si acaso ya sacó billete el 1 de julio.
¿Sí?
Y el otro es que lleguemos sin ningún problema a un acuerdo pronto. Y lo que yo digo es verdad que no hay ninguna prisa, nos sentaremos cuando haya que sentarse. Y lo más importante es que si cuando dos partes quieren entenderse, pues el entendimiento es rápido y no hay ningún inconveniente.
¿Le ha dicho algo Pedro Rocha o hasta que no haya elecciones no le van a decir nada?
No, de verdad, no hemos hablado para nada de eso. Yo hoy creo que estamos todos centrados única y exclusivamente en el sorteo. Creo que la noticia es el sorteo y los rivales que tenemos. Y sobre todo la ilusión y la felicidad que tenemos todos los que vamos a participar en este evento tan importante, de estar metidos en el centro del fútbol europeo. Así que vamos a estar concentrándose a pensar en lo que creo que es más importante, que es la competición, y en este caso ahora mismo Croacia.
Su suerte es la nuestra, así que toda la suerte del mundo. Gracias, seleccionador.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego, Luis de la Fuente. Hay más seleccionadores a tu lado, ¿no? Porque es una gran fiesta del fútbol, Santi. Está creo que uno de los rivales nuestro contigo, que es Silviño.
Pues sí, precisamente está por aquí Silviño, que es seleccionador de Albania desde el año 2023, y no ver lo que ha hecho. Ha sido líder de su grupo y amenaza ya a la selección española, Corro. Le escuchamos ya en sintonía de Tiempo de Juego. Hola, seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Está diciendo todo el mundo que grupo de la muerte, grupo de la muerte. Imagino que sí, ¿no? Que mucha suerte no ha habido.
No, es verdad. No, oye, mira, nosotros contentos, o sea, salimos de una cualificación difícil contra Polonia, República Checa, esos son muy fuertes también, y pasamos bien. Pero claro, a partir de ahora toca una competición muy bonita, un europeo, certamente, o sea, Italia, España, Croacia son muy fuertes, muy acostumbrados a jugar europeos, mundiales. Va, nosotros, bien, yo estoy absolutamente seguro que los jugadores de Albania están contentos, o sea, vamos a jugar contra campeones, contra España, contra Italia, contra Croacia, y a ver cuánta fuerza tenemos nosotros.
Te escucha, Corro, ya en sintonía de Tiempo de Juego, Silviño.
Silviño, buenas noches.
Buenas noches.
Que ¿a quién le vais a fastidiar? Sabes que se meten dos y los cuatro mejores terceros, pongamos que es aquí. ¿A quién vais a dejar fuera?
Ojalá podamos fastidiar los tres.
No, no. A nosotros no, que tú tienes aquí medio corazón, ¿eh?
Es verdad. No, es difícil. Es una competición difícil, ¿eh? O sea, 30 días se juega la vida. Cada 4 días, 5 días están jugando, los jugadores dejan todo en campo, o sea, porque saben, o sea, no hay vuelta atrás. Ya en el Girón, el Girón español, Silvio, el grupo, o sea, primero partido, ya no ganas un partido por ahí, los favoritos, ya te complica un poco la vida, ya el segundo partido sí complica más todavía.
El primer puesto es Italia.
Sí, nosotros tenemos una piedra tenemos por delante.
Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tienes aquí en España? ¿Tienes Uzuni, Keidibare, Baliu? ¿Tienes alguno más en España?
Sí, Keidibare,
¿sí?
En español.
¿Y qué? ¿Te los tienes en la cabeza para llevártelos a la Eurocopa?
Ya estuvieron con nosotros ya prácticamente en todas las convocaciones, sí, verdad que sí, son tres jugadores importantes para nosotros.
Muy bien, acaba de decir Luis de la Fuente, nos acaba de decir que cuidado con Albania. Así que cuidado con España, Silviño, ¿eh?
No, verdad, no, sois muy fuertes, o sea, España, Italia, nosotros reconocemos nuestra
idea. El halago nos debilita, nosotros no nos halagues. Oye, un abrazo.
Un abrazo, que vaya muy bien, Silviño. Gracias, buenas noches.
Silviño, menudo crack, en Tiempo de Juego, Corro. No va a ser el primer rival Albania de España, porque España debuta en la Eurocopa el sábado 15 de junio en Berlín contra Croacia. El segundo partido será el jueves 20 de junio en Gelsenkirchen contra Italia, y Albania será nuestro último rival el 24 de junio, lunes, en Düsseldorf. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara la suerte para la selección española. De momento el bombo no nos ha sonreído mucho.
Muy bien, déjame que vaya primero hasta el Sadar, que allí ha jugado Osasuna contra la Real, han empatado a uno. Está Alberto San con un jugador de la Real y de la selección española. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos con el capitán de la Real Sociedad, un jugador que se ha criado aquí, que está en su casa, en el estadio del Sadar. Mikel Merino, ya te está escuchando el capitán Corro de la Real.
Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vaya balón te ha sacado Herrera, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una muy buena parada por parte de Sergio. La acabo de ver repetida y bueno, siempre como jugador se te queda un poquito la espinita, ¿no? De qué podía haber hecho distinto para que eso acabara en gol. Pero bueno, siempre.
No, pero es mérito suyo, no es fallo tuyo, aunque estás a un metro, casi sí. lo has visto dentro, ¿no?
Sí, pero por eso da rabia, ¿no? Que por tan poco no haya entrado y tenías ahí la victoria, pero bueno, sí, hay que dar mérito al portero. Esto es fútbol, esto es fallo y error, y esta vez ha acertado. Seguro que la siguiente cae de nuestro lado.
Bueno, ¿cómo te cree la gente? Visto ahí el final del partido, que estaba todo el mundo como loco contigo. Estabas atendiendo a la televisión, estaba todo el mundo, los de Osasuna y los de la Real, gritando tu nombre. Vaya orgullo, ¿no?
Uf, pues piel de gallina, la verdad. Porque siempre volver a casa es especial. Y que te demuestren el cariño así, tanto, pues bueno, aficionados de la Real como aficionados rojillos, es una gozada para mí, que les tengo tanto cariño yo también a ellos, y que bueno, al final trabajamos para eso, ¿no? Para que estén felices, para tus compañeros, para la afición, para la familia, y bueno, la ilusión que pongo yo en el campo, pues que me devuelvan el cariño, es pues, el mejor premio.
Mikel, hay un invitado inesperado en la lucha por la Champions, que es el Girona. Porque a principio de temporada imaginamos Madrid, Atleti, Barça, Real Sociedad, Betis, Atleti y Bilbao, pero se ha metido el Girona, y el Girona os está metiendo ahora. A vosotros os saca 12 puntos.
Sí, eso es una realidad. El Girona es un auténtico equipazo, está jugando a un nivel espectacular, encima están con un nivel de confianza altísimo, se les ve cómo combinan, las cosas que intentan, les sale todo. Y bueno, esto muchas veces así es la liga, ¿no? Son rachas, son inercias, y ellos desde luego que están aprovechando la suya de una manera espectacular.
¿Dónde los ves, Mikel, a final de temporada? ¿Dónde los ves?
¿Dónde los veo? Pues ahora mismo están líderes, o sea que sí. De ahí yo no los voy a bajar hasta que no se bajen ellos. Por ahora están jugando pues como lo que son, ¿no? Son un equipo que está ahí arriba, que está en Champions, y las veces que nosotros hemos estado también ahí arriba ha sido por méritos propios y ellos se lo están mereciendo. Así que hasta que no demuestren lo contrario, esa es su pelea.
Que te has enterado, ¿no? Croacia, Italia y Albania.
Sí, grupito majo para la selección. La verdad que va a ser un grupo muy, muy duro, ya no solo por Croacia e Italia, sino que Albania también tiene una selección que lo puede poner muy, muy difícil y que va a ser competitivo y que seguro que da algún susto. Y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Competir contra los mejores. Estamos en la Eurocopa y bueno, no sé si yo estaré o no estaré, pero desde luego que los que vayan estarán más que preparados.
Hombre, muy mal se te tiene que dar si estás en las oraciones de Luis de la Fuente. Tú eres uno de los de Luis de la Fuente, ¿no?
Bueno, hasta ahora ha sido. El fútbol cambia muy rápido, pero sí que por ahora he tenido la confianza de Luis. Me lo ha demostrado durante todos los... las convocatorias de la absoluta, también sub-21, olímpica, he tenido una gran trayectoria con él y bueno, ojalá pueda seguir así.
Mikel, gran futbolista, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Mikel Merino con Alberto Sana. Ahora vuelvo con Alberto para cerrar lo que ha sido este Osasuna 1, Real Sociedad 1. Bueno, de lo que habéis oído, lo que queréis decir, venga, Tomás, Guille, Miguelito, Roberto y lo que queráis decir sobre esto.
¿De la Eurocopa?
Sí.
Bueno, que
del sorteo.
El sorteo, Johan Cruyff siempre tiene razón en muchas cosas que dice. La Champions empieza en octavos, pues esto también.
Entonces, este grupo, por muy muy duro que suene, no te dice nada, ¿no?
No me dice nada porque me dicen pues que lo normal es que pasen los dos.
O sea, que tienes que hacerlo muy, muy mal para no pasar.
Fatal. Entonces, pues, lo que la gente se empezará a excitar, pues después del 24, en lo que se refiere a España, del tercer este. Hombre, si nos echan a casa será un drama rural, pero lo normal es que acabes primero, segundo, tercero de los mejores y entonces empiece el europeo de verdad. A partir de octavos.
No, tiene la suerte.
Un 30, perdón, me acabo. Sí. Un 30% de partidos absurdos como sí. La mayoría de torneos.
No digo que tiene España la suerte de acabar con Albania. Entonces,
a ver.
Hombre, Barça tendría que dar, no sacar por lo menos un punto en los dos primeros partidos.
Sí, con cuatro
y luego con cuatro ganando Albania te metes.
Sí, claro.
Lo malo sería. Entonces, lo normal es que se metan los tres equipos que son muy buenos.
Es de coña.
España, Italia y Croacia, que ganen los tres a Albania. Y que luego entre ellos se vayan sumando algún
puntito. Bueno, cuidado, cuidado. Yo es que no, ya, yo creo que
sí,
ya...
Sí, correcto, no, pero...
Que ya, que ya no tan de coña, ¿eh?
No se hacen las cuentas así tan fáciles, ¿eh?
Sí, no,
porque
no
me parece tan de coña. Pese a que Italia ha faltado el Mundial y luego para recientes...
La competición es de coña. Te pongáis como pongáis hasta los octavos de final.
Solamente con su escudo y las estrellas que tiene, intimida. Y Croacia... Dime una selección más competitiva en el panorama mundial que Croacia en un partido.
Pero porque se clasifican cuatro de los seis terceros. Si solo se clasificaran los dos primeros...
Entonces, estamos hablando de otra cosa, claro. Es que estamos hablando de lo que hay, y lo que hay es una Miguel, coña, estamos de final, Miguel, que no vendamos pollinos.
Es de todo menos coña, el sorteo es el peor sorteo que podía tener España.
Es interesantísimo, yo no voy a dormir ya dos meses antes.
Mira, la UEFA... Son partidazos, si no te emocionas con un España Italia y un España Croacia más, entonces no te emociona nada.
Que desde el 2 de mayo ya no duermo.
Bueno, pues no, pero yo estoy en el pueblo opuesto. A mí siempre que juega la selección me pone al máximo y encima son estos partidazos.
Claro,
pues,
pero que son partidazos que
suerte en el sorteo no hemos tenido.
Que si realmente fueran decisivos para pasar de grupo, claro, pues serían más todavía.
Claro, hombre, claro.
Porque pero si de esas tres selecciones si solamente todos, se clasifican dos, pues
si
entonces cada partido es muy importante.
Del perfil de Albania, ¿qué habréis dicho entonces?
Pero escúchame, que te vas a clasificar con cuatro puntos, tú y media Europa, con cuatro puntos te vas a clasificar. Es de broma.
Pero si el problema es que la UEFA antes tenía dos torneos magníficos. Que era uno, la clasificación para la Eurocopa y otro la Eurocopa.
Claro.
Ya no lo tiene ninguno de los dos torneos, son magníficos.
Pero que lo dais por hecho y un empate ante Croacia, que es normal, y un empate ante Italia, que es normal, nos puede dejar...
Sí, llegas al último partido, yo estoy de acuerdo.
Si tú resulta que nada más le ganas a Costa Rica, pues para casa.
Claro, hombre, si tú no eres capaz de ganar a Albania, ¿para qué estás en la Eurocopa?
Guille. Claro, pero que estás diciendo que el sorteo es una coña y que está hecho ya, no sé.
El sistema de juego, como se pinta en el juego,
el
es una
no,
coña.
La competición.
Cuatro puntos, Morales. Si con cuatro puntos tú pasas de ronda, el torneo es una broma.
Guille, ¿qué dices?
No, que me gustaba más como estaba antes, con 16 equipos, pasan los dos primeros a cuartos de final y ya está. Es verdad que lo devalúa un poco el hecho de que pasen tantos terceros y que no estuviera España, pues sería un fracaso. Sobre todo por cómo viene España. Es que yo creo que esta selección de Luis de la Fuente se ha ganado que confiemos en ella. Por cómo ha jugado últimamente, por cómo ganó la Nations, por cómo se ha clasificado. Creo que ahora mismo estamos por encima de Croacia y de Italia, pero que eso luego hay que pelearlo y hay que demostrarlo. Se ha igualado todo mucho. Nos decía Silviño que Albania le ha ganado a Polonia y a República Checa, que eran equipos medianos de Europa. O sea que tampoco ese partido va a ser tan sencillo.
Sí, ha mandado a Polonia a la repesca y a la República Checa la ha dejado segunda en el
grupo.
A lo
mejor por nombre tú dices Albania, pues de la cola de Europa. Bueno, estos equipos también evolucionan y no será fácil.
Sí, ha mejorado bastante. Oye, Santi, ¿qué más ha habido en el sorteo? ¿Los rivales importantes de la Eurocopa, qué rivales tienen?
Pues a ver, la verdad es que ha habido un poco de todo. Ha sido un sorteo, yo creo que bastante bien hecho, bastante rápido, muy bonito por el sitio donde ha sido. Bueno, la anfitriona Alemania está en el grupo con Escocia, Hungría y Suiza. En el grupo C, Inglaterra, que es la subcampeona en 2020, está en el grupo con Serbia, Dinamarca y Eslovenia. En el grupo D, el otro grupo de la muerte, Holanda, Austria, Francia y probablemente Polonia, por cómo vienen de ese playoff, es Polonia, Estonia, Gales y Finlandia. En el grupo E están Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y el ganador del playoff del grupo B, que es Israel, Islandia, Bosnia y Ucrania. Y en el grupo F están Turquía, Portugal, Chequia y el ganador del playoff C, que son Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán. Yo me he apuntado aquí cosas que tenemos que contar, que el partido inaugural es el 14 de junio en Berlín, en Alemania, Escocia. Que España ya tenemos horario, no sé si lo hemos dicho, no he estado...
Sí, pero repítelo, Santi.
15 de junio a las 6 en Berlín contra Croacia, 20 de junio a las 9 en el Arena Schalke en Gelsenkirchen contra Italia y el 24 de junio a las 9 en el Düsseldorf Arena contra Albania al final de la fase de grupo. Si somos primeros, vamos a ir contra el tercero del grupo A, D, E o F. Esto... por el grupo de Alemania, del grupo de Holanda, del grupo de Bélgica, pero sí, si somos segundos, sí, corro.
No, que te iba a decir que la proyección es difícil, ¿no? Que es difícil hacer una proyección.
Por ese lado sí, pero es más fácil mirar hacia los cuartos de final, perdón. Porque siendo primeros, lo normal es que en cuartos nos toque Alemania. Y siendo segundos, lo normal es que en cuartos nos tocase Inglaterra. Ese sería un poco el camino de España haciendo un poco de lucubraciones. Si somos segundos, vamos a ir contra el segundo del grupo A, que podría ser, es el de Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Así que tampoco me parece un cruce horrible siendo segundos.
Aquí, Guille, que es el que más sabe de fútbol internacional, yo creo que los cocos son Francia, Portugal e Inglaterra, ¿no? Esos son los cocos. Alemania es siempre una potencia, ¿no? Pero los grandes...
Yo creo que Francia e Inglaterra ahora mismo tienen mejores jugadores uno por uno que España. Otra cosa es el bloque, sí, el grupo y tal.
Y pero Portugal está compitiendo muy bien, ¿eh?
Sí, a mí por nombres esos son los que más miedo me dan. Sí.
Luego Alemania juega en casa.
Sí, por eso digo que es una potencia y que juega en casa y que bueno...
Como no pongan a Merkel delantero centro...
Alemania están, de verdad, he hablado yo con varios hamburgueses. Imaginaos, si los chicos se llaman hamburgueses, imaginaos cómo se llaman las chicas. Hamburgueses, es correcto. Y la
está
gente,
buenas,
muy desencantados con Alemania, ¿eh?
Sí, no es que está Nagelsmann ahora que trata de enderezar la nave, pero la verdad es que está muy mal. Sí. Que ¿ha habido mucho glamour entonces, Santi, o no?
Ha estado muy bien, sí. La verdad es que los jugadores que han venido, las leyendas que han venido, pues molaba mucho. Buffon, McManaman, Caristeas, que está para jugar, Rosicky, Brian Laudrup, Matuidi, Quaresma. El único que estaba fuera de forma era Wesley Sneijder, el jugador del Real Madrid. Los demás estaban todos para jugar.
El nuestro era David Silva, ¿no?
David Silva, sí, impecable. Por cierto, que ya hay grupos oficiales para el himno de la Euro y son Medusa, que es un trío italiano que yo no conozco, pero parece que es bastante conocido, One Republic, la banda norteamericana, y Kim Petras, la cantante alemana, que la mascota es un oso que se llama Albert, porque es como Alberto, pero es que es un juego de palabras porque Berg en alemán es oso. Y no sé qué más. Que le ha gustado mucho a la gente también la actuación musical de Jonas Kaufmann y de David Garrett, que eran el tenor y el violinista, que han cantado bandas sonoras de Gladiator o canciones míticas como Conquest of Paradise, y que hoy no ha nevado por la tarde-noche, que es noticia aquí.
Es noticia, hace frío, pero no ha nevado. ¿No? Hoy, por ejemplo, creo que se ha aplazado el partido entre el Bayern de Múnich y... ¿quién era el rival?
Unión Berlín.
Que, porque estaba todo nevado en Múnich. Muy bien, Santi, pues...
Mira, para que la gente lo tenga en la cabeza, son 51 partidos. La fase de grupo duró un mes, que esto es raro en una Eurocopa.
De 14 a 14.
De 14 al 26 la fase de grupos. Los dos primeros días de descanso, 27-28. Octavo de final, 29-30, 1 y 2 de junio y julio. 3 y 4 días de descanso. Los cuartos de final, 5 y 6 de julio. 7 y 8 días de descanso. Las semifinales, 9 y 10 de julio. tres días de descanso, 11, 12 y 13, y la final el 14 de julio en el Olympia Stadium de Berlín a las 9 de la noche.
¿No hay tercer y cuarto puesto?
Creo que no, ¿eh?
No, no, creo que en la Eurocopa no.
Qué lástima, hombre.
Oye, Miguelito, has oído a De La Fuente que ha dicho que, en broma, ha dicho que tiene billete para el día 1 de julio para volverse hacia España porque termina su contrato el 30 de junio. Entendemos todos que en algún momento alguien le va a decir algo a Luis De La Fuente, ¿no?
Hombre, yo creo que en ningún escenario Luis De La Fuente puede empezar, o se puede sentar en el banquillo contra Croacia teniendo contrato hasta el 30 de junio.
Hombre, en ningún escenario, estoy de acuerdo contigo.
Vamos. Aquí,
en ningún escenario.
Muy bien, Santi, que un abrazo muy fuerte, gracias, buen regreso a España. Bueno, gracias. Ayer ya saben que jugó la selección española, las campeonas del mundo, jugaron contra Italia, perdimos 2-3, pero nos hemos clasificado para la final a 4 de la Liga de Naciones, que da paso a los Juegos Olímpicos. Si ganamos las semifinales estaremos en los Juegos Olímpicos de París, que es el objetivo. Y la noticia estuvo en que empezamos la segunda parte con 10, bueno, con 9 y media, porque una de las jugadoras estaba atando las botas. Se quedó Aitana, Atenea y Aitana en el vestuario, y el cambio de Aitana parece que no estaba muy claro, por lo que nos han venido a decir, y no salió Esther hasta unos minutos comenzado la segunda parte. Total, un desastre. La verdad que un desastre, una imagen lamentable. Y las explicaciones es lo que tratamos de confrontar. Y esta es la que dio Montse Tomé, que es la seleccionadora.
En el descanso hicimos el cambio de Atenea por Lucía. Y luego, pues cuando íbamos a entrar en la segunda parte, Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Entonces, ese es el tiempo que no nos da. No tenemos tiempo para que Esther pues pueda calentar y pueda entrar en el partido. Por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos.
Andrea Peláez. Hola, Andrea, que estuvo ayer en Pasarón, en Pontevedra.
¿Qué pasó?
A ver, tú que lo sabes, ¿qué pasó en ese vestuario en el descanso?
Bueno, hemos tratado de esclarecer esto en COPE, hemos contado la noticia y lo que hemos podido conocer, siempre de una situación que es privada porque ocurre dentro de un vestuario y es muy complicado saber con exactitud cómo han sido los hechos, ¿no? Pero bueno, ya durante los últimos minutos de la primera parte podíamos ver que Montse Tomé iba a hacer cambios al inicio de la segunda porque ya calentaban jugadoras como Lucía García o Fiamma Benítez en la banda, y estos son dos jugadoras de la banda derecha. Eso es que hacía presagiar que al menos Atenea e incluso Aitana podían ser las sustituidas en el descanso. Bueno, las futbolistas y Montse Tomé entran en el vestuario y, según ha podido saber COPE, en ese vestuario, en el descanso, la seleccionadora anuncia el cambio de Lucía García por Atenea. Y en los minutos siguientes, durante la charla técnica, se produce un momento de tensión entre la seleccionadora y Aitana, con la seleccionadora intentando motivar a la futbolista que no había tenido y era plenamente consciente sus mejores minutos en la primera parte. Montse intenta animarla para que dé más de sí en la segunda, porque a pesar de ir ganando, España se había relajado un poco, y llega un momento en el que Aitana, consciente de que no ha jugado sus mejores minutos y que no estaba al 100%, termina pidiéndole no salir en la segunda parte. Esto se produce ya con muy poco tiempo. En ese momento ya las futbolistas están entrando en el terreno de juego. De hecho, como bien apuntas, entraban en el terreno de juego 9 futbolistas, porque todavía ni siquiera Lucía entraba, lo hacía instantes después, y ahí es donde Montse Tomé le dice a Esther que tiene que salir sin haber ni siquiera calentado. No era una de las futbolistas que había calentado al final de la primera parte. Entonces, pues salimos al campo con 10, se pita el inicio de la segunda parte y encajamos el empate a 1 con 10 futbolistas,
o sea,
en el terreno
de
juego.
La noticia de todo lo que has contado tú durante el día de hoy es que en el vestuario hubo un intercambio de pareceres entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé, la seleccionadora.
Nosotros sabemos por el carácter de Aitana, es una futbolista, todo el mundo lo sabe, que le gusta mucho el fútbol. Entonces, a mí me cuentan por parte de su entorno que es muy participativa siempre, tanto en el Barça como en la selección, en las charlas técnicas del descanso, y va charlando con Montse Tomé, y se produce, a mí me dicen, un momento de tensión en el que termina con Aitana pidiendo ser sustituida porque no se encuentra al 100%. Aitana ha escrito un tuit momentos, no sé cuánto tiempo después de que tanto COPE como Relevo adelantásemos esta información, en la que, bueno, pues en un primer tuit dice que a raíz de todas las informaciones quiere esclarecer lo que ha sucedido, y dice: durante el descanso no me sentí bien, le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrase otra compañera. Entonces, bueno, viene a corroborar lo que hemos dicho, que pidió ella misma el cambio, pero no con el tiempo suficiente como para que calentase otra jugadora. Luego ya lo hemos dicho en tiempo de juego, Corro, allá cada cual puede pensar pues que habría sido mejor que las futbolistas no hubieran salido para intentar evitar que se pitara el inicio de la segunda parte, que Montse Tomé hubiese ordenado que no salieran, cualquier cosa para evitar, evidentemente, empezar la segunda parte con 10. Pero
lo peor de esto es que nos empataron el partido y que ya se desconcentraron y nos metieron dos goles más.
Que lo bueno de todo esto es que Suiza nos hizo el trabajo, porque si no podríamos estar hablando de una situación muy complicada, porque nos jugaríamos el pase a la Final Four el martes en la Rosaleda ante Suecia, que es el principal rival.
¿Qué os parece? Yo es que estamos...
Yo te digo, si gente que se dedica al fútbol no es capaz de retrasar el comienzo de un partido porque una jugadora tuya no está preparada, es que no está para esto. No está para esto, en serio. O sea, si tú, profesional del fútbol...
También podía haber salido ya al campo y...
No, pero si tú no eres capaz de retrasar el inicio del partido con las armas que te da el fútbol, que te da un montón de armas para retrasar el inicio de la segunda parte y complicarle un poco la vida a la colegiada para que empiece más tarde, es que no estás para esto. O sea, si tú no tienes el suficiente resorte para decir, me meto dentro del campo más tarde, me meto dentro del círculo central para que no se saque.
Aquí parece, Pedro, que quedó muy claro si había cambio o no. A mí la impresión me da es que no quedó muy claro si Aitana Bonmatí no salía o salía. O sea, ¿quién tomó la decisión de no salir? ¿La tomó Aitana Bonmatí o la tomó Montse Tomé?
Con 10 y de las 10, una atándose la bota durante el primer medio minuto de la segunda parte.
Lucía García,
en el otro estamos en discusión, pero efectivamente en ese que estaba claro desde el principio, que Atenea se quedaba en el banquillo y salía Lucía, se estaba atando las botas.
Y medio minuto atándose las botas.
Sí,
yo creo que ahí Lucía, fijaos, creo que Lucía se está dando las botas porque piensa que no se va a pitar el inicio porque sabe
porque
que
falta
que
una.
Esther, claro, porque pues Esther estaba una. En el banquillo subiéndose las medias, no sé qué, yo la estaba viendo cuando nos marcan el gol y me quedo perpleja porque le estaban metiendo prisa desde el banquillo, pero se pita el inicio. Y yo no veo a ninguna futbolista intentando que eso se pare. Oye, que no tenemos hasta después del gol que las futbolistas, Irene Paredes a la cabeza como capitana que es, le dice a la árbitra, oye, que es que hemos encajado un gol ahora mismo y hay 10 en el campo. Yo desconocía la información que luego me dio Pedrito, que es que efectivamente se puede empezar con 10.
Claro.
No se puede empezar con 12, pero sí con 10. Y yo creía que se podía.
Claro que se puede, porque a ti te dice el árbitro, señores, que empezamos. Claro. O sea, que empezamos el partido y tú tienes que estar preparado para jugar.
Estás o no estás, pero de todas maneras, yo, claro, que lo he seguido esto, claro, como todo el mundo, pero echamos a Bilda porque faltaba profesionalidad, pues estamos cojonudos, ¿eh?
No, han pasado dos cosas, porque la anterior es muy grave también, la que ocurrió con Irene Paredes.
Claro,
es muy grave que por no apuntarla, o sea, por hacerlo llanamente, por no apuntarla para que jugara, no pudo jugar el partido. Y esta, yo creo que son, o sea... Es cierto que la exigencia es máxima, pero hay que darle importancia a esto. ¿Eh?
Exacto, o sea, es que creo que hay que darle importancia a estas cosas porque exigimos que esto sea profesional y si esto pasase en otro ámbito estaríamos con el grito del cielo. Entonces,
creo que hay que
pedir lo mismo.
Le pasa a Luis de la Fuente.
Y está ya en su casa.
Está en la calle, o sea.
Bueno, claro, es que creo que tiene una gravedad bastante grande.
El lunes va a hablar Montse Tomé.
Eso es. Claro, habrá que preguntarle, conociendo la información que hemos dado.
Claro, tiene que dar una versión clara sobre esto. ¿Usted la cambió o se cambió ella? O sea, claro. ¿Quién decidió el cambio? ¿Lo decidió Aitana Bonmatí? O sea, decidió, ahí os quedáis y me quedo en el banquillo, o le dijo a la cara, oye, yo no salgo a jugar, a hacer otro cambio porque no me encuentro bien. ¿Qué pasó exactamente?
Claro, en principio
ahí?
Aitana Bonmatí es lo que te digo, ha ratificado que fue ella la que pidió no salir, pero claro, bueno, pues luego lo que habría que esclarecer son los tiempos, en qué momento lo dijo. O sea, entendemos que si Esther no estaba preparada es porque hubo muy poco tiempo entre la decisión y el pitido inicial de la segunda parte.
Estamos hablando
parte,
de
pero...
la mejor jugadora del mundo, no estamos hablando de una
sí,
que
sí,
pasa por ahí.
Sí, de la Balón de Oro, exacto.
Pero la Balón de Oro... las compañeras, sus entornos, que son muchos, bla, 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 se tienen que dar cuenta que es un numerito por partido.
Sí, esto la verdad que no les ayuda.
Yo te digo que se dan cuenta, sí.
Yo imagino que
no les ayuda.
Vamos a tener un poquito de tranquilidad y hacer las cosas un poco bien, porque es que es una rechifla, vamos.
Bueno, esperamos la aclaración por parte del cuerpo técnico de la selección, que es quien tiene la responsabilidad de poner en el terreno de juego a 11 futbolistas, a ver qué dice, que es evidente que este caso, unido al de Irene Paredes, que a mí me pareció grave ya, necesita una explicación.
Cómico.
Y a todo esto, enhorabuena a la selección, porque está camino de los Juegos Olímpicos de París, o sea, está en el top, en la élite, en la superélite.
Se ha clasificado Francia, que eso también es una gran noticia, porque Francia, como organizadora de los Juegos, ya tiene su plaza, es decir, aquí hay dos billetes, es para los dos finalistas, pero si Francia llega a la final... uno de los billetes corre para el ganador del tercer y cuarto puesto.
Hay que ganar un partido. De los dos hay que ganar un partido. De las semifinales o el tercer y cuarto puesto.
Otra cosa de fútbol femenino. Organizas un torneo de clasificación para los juegos, que es la Liga de Naciones, y participan tres selecciones británicas y le dan la responsabilidad a Inglaterra. ¿Pero esto qué chufla es?
Sí,
también, eso se me ha olvidado.
Vamos a ver, tú como si es un torneo de que te vale de clasificación para los juegos, pues no, solamente lo puede jugar una selección británica.
Naturalmente.
¿Qué hacen las otras dos?
Sí, te
entiendo. Imagínate que se hubiesen clasificado tres selecciones británicas para la fase final de la Liga.
Ese es un lío para los británicos.
Correcto. No, eso es un lío para la FIFA.
Nosotros con los nuestros,
que te digo,
favor,
que es que a veces son una chufla todo esto.
Bueno, Andrea, gracias por la información. Un beso, hasta luego. Guille, Roberto, Tomás, dime.
Es la misma constancia. Jueguen, es igual como jueguen. Se lesionen, no se lesionen, jueguen 5 partidos. 3 británicos, pues como si van 7, si no da igual. Sí.
Bueno, Tomás, gracias, un abrazo. Adiós, Guille, gracias.
Adiós,
hasta luego, Roberto, adiós, Miguelito.
Un abrazo.
Bueno, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues antes de nada, tenemos que hablar que se está investigando a esta hora un presunto atentado en París en el que un hombre ha muerto y otro ha resultado herido. Al parecer, el autor, armado con un cuchillo y un martillo antes de ser detenido, habría gritado "Alá es grande". Por ahora no se conocen muchos más detalles, pero lo han confirmado. Y aquí en España tenemos que hablar hoy, como no, de Concha Velasco.
En este escenario de los sueños todo se de manera diferente.
Actriz, presentadora, cantante, la chica Yeye se ha convertido en historia del cine y la televisión española. Hoy amigos, artistas, políticos y seguidores le han dicho adiós en el Teatro de la Latina, donde su hijo Manuel ha dicho que su madre murió en paz.
Y ayer viernes se puso muy malita a las 8:30 por ahí, y me llamaron de la residencia, llamé a Paquito, a mi hermano, fuimos para el hospital y se ha muerto con Paco y conmigo en una habitación. Se puso muy malita, ya estaba muy enferma y se ha muerto con una mano cogida a mí y otra cogida a Paquito.
Bueno, este domingo a las 12 del mediodía se celebrará en la Catedral de Valladolid el funeral y será enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio del Carmen. Más cosas. Ya sabemos quién es el verificador, el intermediario entre PSOE y Junts, que vigilará, podríamos decir, que todo lo pactado por el gobierno y los independentistas se cumpla. Se llama Francisco Galindo Vélez y fue embajador de El Salvador en París. De hecho, ya ha participado en el primer encuentro celebrado hoy en Suiza, del que Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, tan solo ha dicho que se ha dado bien.
Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale?
Y este fin de semana se continúa celebrando la COP28, la cumbre del clima en Dubái. Allí va a ir a acudir el Papa, pero no ha ido porque sufre una inflamación pulmonar. Eso sí, el Vaticano ha informado de que ya está mejor, aunque para evitar recaídas mañana rezará el Ángelus desde su residencia. Por cierto, en Múnich, la suspensión total del tráfico aéreo en su aeropuerto debido a las fuertes nevadas ha provocado la cancelación de 48 vuelos con destino o con origen España. Héctor es uno de los afectados.
Pues a eso de las 4 de la tarde nos ha llegado un correo avisando que estaba cancelado y las únicas opciones que nos daban en el correo era o reembolso o reubicación. Al final nos han dado vuelos para el martes y nosotras estamos aquí viendo a ver dónde dormimos, porque no nos ofrecen compensación, no nos ofrecen nada, no nos dan ayuda para el alojamiento.
Y ahora, Corro, os dejo por aquí a la chica Yeye y la alegría que siempre nos ha transmitido Concha Velasco.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Vamos a cerrar el Sadar con Alberto. Hola, Alberto, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos
un par de flashes.
Sí, sobre todo Barrenechea y Mojica, ¿cómo están?
Sí, empiezo con los partes médicos. Barrene ha dicho hoy Imanol que tiene un esguince en el tobillo. Al principio se pensaba que podía ser rodilla, pero afortunadamente ha sido tobillo y dice que se va a perder como mínimo 2 partidos. Y Mojica, pues el club guarda esperanzas después del tremendo susto al inicio. Las pruebas no son concluyentes, parece que tiene afectado el ligamento lateral de la rodilla y falta por ver cómo tiene los cruzados, pero como te digo, guardan cierta esperanza. Y te doy un flash de cada entrenador. Ha dicho Imanol que es el partido en el Sadar que menos han sufrido y que por tanto se han ido enfadados por no ganar. Y Arrasate, que se mostraba satisfecho y ha dicho que le da mucho valor a este punto que han logrado frente a toda una Real Sociedad.
Alberto San, gracias por la información y por la entrevista con Mikel Merino. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Empató Osasuna, empató la Real, Osasuna 1, Real Sociedad 1. Lo siguiente es el apasionante Barcelona Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois un millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
64.374, 64374, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Uy, ahora el error de David, solo mano a mano, Hugo Duro para Valencia. Hugo Duro, Valencia. Gol, 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 gol. David López se equivoca y a la contra se queda solo en el mano a mano, Hugo Duro. Contra Gazzaniga, el que le pilla reculando. Sale para Eric, Eric para Couto. Se va a jugar el uno para uno contra Fulquier. Tira la bicicleta, saca el centro. ¡Gol de Girona! ¡Gol, gol, 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 gol de Stuani! ¡Gol, gol, 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 gol del líder! Va a tener el Girona. Eric Galei, sale para Couto, va Couto, va Couto, la pone. ¡Gol del Girona! ¡Gol, gol, 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 gol del líder! ¡Doblete de Stuani! ¡Girona 2, Valencia 1!
A pleno pulmón los ha cantado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Te ha gustado el Girona? Te está escuchando la primera parte regular, ¿no?
Sí, la primera parte incluso, a ver, ha dominado el partido, ha tenido más acercamiento, ha tenido más balón, pero en el primer error grave que ha tenido le ha costado el gol de Hugo Duro, pero es que es un equipo con la flechita para arriba, o sea, es que ha remontado un montón de veces esta temporada, lo hemos dicho durante el partido incluso cuando iba perdiendo que le podía remontar y le ha vuelto a pasar en los últimos minutos. Tiene buenos jugadores, tiene un grandísimo entrenador que hoy ha cambiado el partido en dos decisiones, para mí cambiando de banda a Sabiño y luego metiendo a Couto, y tiene futbolistas que desde el banquillo te resuelven cuando los que han entrado, ¿no? Como Stuani, entonces es que lo tiene casi todo.
Le saca 14 puntos al séptimo, que es Europa, 10 al quinto, que es la Champions, y 7 ahora mismo, ya veremos mañana, al Atlético de Madrid y al Barcelona. O sea, está en unos números increíbles. Llevamos 15 jornadas, ¿eh?
A uno de estos dos le va a seguir sacando 7 o 6.
Es así, es así. Y recuerdo que la próxima jornada juegan Girona y Barcelona. Que a ver qué pasa en esta para ese partido, que es un partidazo Girona-Barça. O sea, que en Girona deben estar como locos porque, hombre, yo no sé si se van a hacer un Leicester, pero desde luego que la temporada es extraordinaria y que la tendencia es buenísima. Vamos a ver dónde termina, pues es evidente. Bueno, Girona le ha ganado 2-1 al Valencia, que es uno de los resultados de la jornada, pero mañana a las 9 es el Barça Atlético de Madrid. Están con nosotros también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, buenas
Antonio
noches.
Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Están aquí en el estudio Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está Miau, Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Corro?
Y con estos mimbres vamos a hacer una buena cesta.
Está Pedrito por ahí todavía.
Pedrito tiene un...
Está en el bar.
Tiene un recao, pero vendrá, ¿eh? Tiene un recao, ha ido a hacer un recao.
No,
pero,
porque
pero
es que estaba pensando, con perdón, ¿eh? Antes de esto del Atlético de Madrid-Barça, estaba pensando...
Está bien que pidamos perdón por pensar en esta tertulia.
No, con el tema este del femenino, los árbitros... Siempre cuentan los jugadores antes de empezar.
Sí, sí, es cierto. Al inicio del partido.
No, pero hay muchos que cuentan en el antes de empezar la segunda
parte.
Yo no
soy especialista,
pero bueno, yo lo he visto siempre que cuentan, sí, siempre.
Pero si dice, oye, que vamos a jugar y tú no tienes en el campo 11 jugadores,
pero es que no puede empezar el partido sin que haya 11.
Sí,
11.
Sí, ahora se voy a apuntar a Pedrito cuando venga, pero te va a decir.
No, sí, claro.
Puedes. Acuérdate de aquel Barça que intentó presentarse con uno menos de los que podía. Pero que si hubiera conseguido más, podría.
Solo os contaré una cosa. Ya sé que a lo mejor no lo habéis hablado. En Mallorca ha habido un escándalo tremendo en un partido de juveniles que ha ganado un equipo y sabéis cómo ha ganado.
¿Cuándo? ¿Hoy?
No, hace una semana.
Sí, dime.
Pues ha ganado, escuchar esto, Estaban 2-2, ¿vale? Perdón, marcan en el minuto 93 los visitantes, marcan el 2-2. Y mientras se está abrazando todo el equipo en el campo del contrario, todo el equipo, ¿vale? Los locales sacan de centro y marcan. Con todo el equipo contrario abrazándose en el otro campo.
Pero en su, estaban los que habían metido el gol ya estaban en su campo, ¿no?
Porque no, estaban en el campo del contrario abrazándose.
¿Y eso puede ser, Pedro?
No, tienen que estar todos los jugadores en su propio campo.
Vale, pues eso ha sido así.
Sí, no, eso no puede ser.
Bueno, o sea, pues
sin saberme el reglamento, eso no puede ser.
Yo
he jugado mucho de niño.
El juveniles, el muniense, no sé qué. Pero un partido, no, hay un escándalo tremendo. Porque además, claro, la federación ha pedido perdón, al árbitro lo van a castigar, pero el resultado no se puede mover, señores.
Sí, sí, eso pasa a veces.
El resultado no se puede tocar, han perdido. O sea, una cosa tremenda. Por eso lo digo, que el asunto de los árbitros, dicen que no hay árbitros y que puede arbitrar cualquiera, desde luego. Pero es que lo de este partido es tremendo.
Sánchez Martínez y Hernández en el VAR, ¿eh? Mañana Sánchez Martínez y Hernández en el VAR. Bueno, noticias, Elena, en el Barça, la más importante, no está Ter Stegen.
Sigue de baja, sus dolores en la espalda no remiten, se pierde también el partido de mañana y ya van 3, seguirá Iñaki Peña en portería y bueno, la verdad que da garantías porque estuvo impecable, espléndido contra el Porto. La lista la va a dar mañana Xavi, sin Gavi, sin Ter Stegen y en principio también sin Marcos Alonso, que hoy no ha podido entrenar por molestias musculares. Hoy un detalle, Corro, y es que Laporta ha ido a la Ciudad Deportiva, por eso la rueda de prensa de Xavi ha empezado con 16 minutos de retraso, no es habitual, y Laporta ha bajado al vestuario, a arengar a la plantilla, a apoyarlos, a transmitirles, decía Xavi, alegría, y el club ha vuelto a compartir una foto de Xavi con Laporta, sonrientes, mostrando su gran sintonía, igual que hicieron el martes tras sellar el pase a octavos, después de la famosa foto Laporta-Márquez. Dos imágenes de Xavi con el presidente en menos de
cuatro
días.
Ahora ya sí tiene que estar todo el día haciendo fotos, como si tú me marques ya. Sí. ¿Qué equipo te sale para mañana?
Pues aunque Xavi diga que no tiene un once tipo, que en el fútbol moderno esto no existe, yo creo que va a salir con el mismo que ganó al Porto en el martes. Quizás algún cambio, no sé si puede entrar Christensen por Koundé en defensa, pero yo apostaría por el mismo, que es Iñaki Peña en portería. Araujo, que por cierto ayer dijo que no le gusta tampoco ser lateral derecho, en el lateral derecho con Koundé o Christensen, Íñigo Martínez y Cancelo. El centro del campo con De Jong, Gundogan y Pedri. Y arriba, Rafinha, Lewandowski y Joao Félix.
Ha estado bien Xavi cuando le han dicho lo de Araujo, que no quiere jugar de lateral. Sí. Ha dicho... Escucha,
bueno, Araujo y Koundé, los dos lo han dicho
problema
públicamente.
Para el francés y el uruguayo, que yo los pongo en otro lado, yo no los pongo de lateral derecho.
No, dice que los seleccionadores sí, en su selección siempre juegan
eso
allí.
Eso es, que es problema que... para el entrenador francés y el, sí. Y el uruguayo. Bueno, Antonio, ¿y quién va a hacer de Barrios que creíamos que iba a jugar en el centro del campo? ¿Quién va a hacer?
Bueno, pues esa es la principal duda, ¿no? Que hay de cara a mañana. Hoy ha probado tres equipos diferentes en el último entrenamiento. Saúl o Llorente, uno de los dos. Ayer probó con Saúl y hoy Llorente cobraba más enteros, pero no porque hiciera algo especial, sino, bueno, en los corrillos, ¿no? Un poco de los que estamos ahí cerca del vestuario, pero el resto del equipo, para mí está claro, con Oblak en la portería, Molina, Witsel, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, De Paul, Saúl, Llorente, Morata y Griezmann.
Bueno, es evidente que el tema de conversación ha sido Joao Félix durante esta semana, por parte de las preguntas que le hemos hecho los periodistas a los atléticos y también en Barcelona. Este sonido no se ha escuchado hasta el momento. Es Joao Félix en inglés, traducido por Daniel Asenjo, a la ESPN sobre su estancia en el Atlético de Madrid.
Este es el club, el Barça, en el que he querido jugar desde que era pequeño. Siempre les he visto por la tele durante los últimos 10, 15 años. Es como un sueño hecho realidad. Cuando tienes un sueño y se cumple, eres más feliz. Por supuesto que prefiero este estilo al del Atlético de Madrid. Yo y cualquier jugador. Si preguntas también a los jugadores del Atlético, van a preferir jugar más tiempo en ataque. Y si no responden eso, mienten.
Mienten los jugadores del Atlético que no digan que quieren jugar en el Barcelona. Unido a esto, ya para que desarrolléis vuestras opiniones, le han preguntado, por supuesto, a Simeone. Ha habido dos preguntas a Simeone sobre Joao Félix. A la primera ha dicho, no hablo de jugadores que no están en mi equipo. Y la segunda, que le han mezclado el nombre de Griezmann con el de Joao Félix, ya ha contestado. Esa respuesta que van a escuchar de Simeone se la han trasladado rápidamente a Xavi Hernández, porque ha hablado primero el Cholo y luego Xavi Hernández. Y Xavi lo ha entendido como un palo de Simeone a Joao Félix.
El fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás. Y creo que eso es lo que cuenta un partido, lo pueden jugar bien todos.
¿Crees que es un palo para el portugués?
Sí, claro que es un palo. Pero aquí estamos muy contentos con Joao. Yo solo te puedo hablar de las cosas que yo he visto. Yo no he estado en el Atlético de Madrid y son cosas que no me incumben, ¿no? Y al final, el Joao que hemos visto aquí desde el primer día es un Joao feliz, positivo, trabajador, dinámico, que se ha adaptado muy bien al grupo, que la gente le quiere dentro del vestuario, bromista además, o sea que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Además está marcando goles importantes, trabaja para el grupo, las obligaciones las hace, yo no tengo ninguna queja.
Venga, ¿qué os parece? Que se ha convertido en el eje central, ¿no? Ya sabéis que esto se dice los taurinos, tarde de expectación, tarde de decepción, ¿no? Cuando hay mucha expectación sobre alguien. Vamos a ver qué hace mañana Joao Félix, que están todos los focos puestos en él. ¿Qué os parece lo que ha dicho él y lo que le ha dicho hoy el Cholo? ¿Qué os parece?
Perdón, ha dicho Xavi también que espera que Joao Félix utilice esto para salir extra motivado mañana, porque Griezmann también ha dicho Joao Félix prácticamente lo mismo que el Cholo. El discurso prácticamente es calcado, decía Griezmann en Movistar. Había momentos que Joao lo hacía muy bien, pero hay que ser constante. Igual llegó un momento en que se cansó, ya no se veía aquí, por eso hizo el esfuerzo y el club también le dejó irse. Y Xavi ha dicho, pues con los palos que le llegan por parte del Cholo y de Griezmann, que lo aproveche y que sirva como un extra para salir mañana todavía más enchufado contra el que es su club.
Sí, yo creo que el Cholo esta mañana no ha dicho la verdad con lo que tú decías, de no hablo de jugadores que no están en mi equipo. Yo creo que ahí miente, porque sí que ha hablado de otros jugadores cedidos, como Samu Morodion cuando vino el Alavés, como Samu Lino cuando estaba con el Valencia, como Riquelme cuando estaba en el Girona. Entonces, yo creo que el Cholo podría haberlo comentado, y luego, más allá de eso, yo creo que el Cholo sigue la dinámica que, como dice Elena, llevaba Griezmann. Yo creo que no queda elegante decir eso. Creo que han picado a Joao Félix, que no había hecho ninguna declaración así desde que estaba en el Barça, más allá de que era su sueño jugar allí, y no había criticado al Atlético de Madrid. Y creo que se ha ido un poco todo de madre, bueno, y vamos a ver lo que queda al partido.
Como me gusta. Llamando mentirosos al Cholo y a los jugadores. Está muy bien.
A mí me empieza a aburrir un poco ya el tema de Joao Félix, porque el Atlético de Madrid lleva 5 años soportando a un tipo y que no ha tenido respeto por el club, que no ha tenido respeto por sus compañeros, que no ha tenido respeto por el entrenador, que sigue maldiciendo su filiación atlética cuando se olvida de que todavía le está pagando el Atlético de Madrid. A mí me aburre. A mí me parece que el Cholo está hoy muy elegante, porque si dijera otra cosa o lo que le pedía al cuerpo, a lo mejor habría dicho otra cosa más fuerte. Me parece que ha estado elegante. Me parece que cuando mete a Griezmann, porque la pregunta sobre Griezmann y Joao es que hay una motivación extra entre jugadores que han estado en el equipo anterior para jugar ahora en el actual y hacerlo de una manera especial, y mete a Griezmann y a Joao, y efectivamente, claro que es un palo para Joao. Claro, un palo merecido para mí, un palo además suave, porque yo, si fuera Simeone,
tú le hubieras dado más fuerte, ¿no?
Yo le habría dado más fuerte.
Yo creo que es un palo que además ya le dio mientras que se estaba jugando el Mundial. Recuerdo que el Cholo fue allí, se trasladó a Qatar y ya le dio ese palo. Decía que en competiciones cortas le iba muy bien, pero que en competiciones largas...
Bueno, eso no es un palo, Javi, eso es una verdad como una...
Pues, pero más o menos es lo mismo que viene a decir hoy, que hay que ser constante. Yo creo que él dice que en cortos espacios temporales Joao lo puede hacer bien, pero que no es constante. Yo estoy de acuerdo con el Cholo en eso, que no lo ha demostrado todavía.
Ha sido elegante, y Simeone no miente hoy. Simeone puede hablar de lo que le dé la gana, ¿no? Es que hoy...
Antonio, yo nunca hablo de jugadores que no están aquí.
Ha dicho, normalmente no hablo de los jugadores que no están.
Bueno, pero no de todos,
habla de algunos y de otros, ¿no?
Abrimos abanico.
¿Sabes lo que pasa? Que en esas acusaciones de mentiroso, el mentiroso Simeone dijo una verdad palmaria, que es lo que ha sucedido con Joao Félix en Atlético de Madrid. Que no ha sido constante, que no vale para una temporada completa por esa inconstancia precisamente, y que es de torneos cortos, es así. Esa ha sido la realidad de Joao Félix en Atlético de Madrid. Yo entiendo que esto da mucho juego al final, porque es verdad que el foco, como has dicho tú, el foco está en el portugués. Bueno,
previo al partido, ¿eh? Luego
sí,
ya
sí, veremos. Y ojalá haga un gran partido. A mí me gusta que el Barcelona llegue más motivado, que veamos un Barcelona mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora, porque eso va a medir realmente la verdadera cara que está presentando el Atlético de Madrid. Y que ya Felipe le motive, fantástico, que demuestre lo que es, porque precisamente este futbolista lo que no ha dado es el tono que se esperaba ver en los grandes partidos.
Pero mira, fuera del fútbol, fuera de lo que ha rendido, que no ha rendido nada...
Joao Félix tiene una liga, ¿eh? no la tiene Griezmann.
Fuera de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años, que todos los que queramos ver la verdad la vamos a ver y no vamos a poner en ningún paño caliente, fuera de eso, este chico es un irrespetuoso, un irreverente, y demuestra mucha falta de educación y de valores, porque, chico, si te está pagando el Atlético de Madrid, tú tienes que tener una sensibilidad y un respeto a quien te paga, que es tu club. No te tires a la ligera a desprestigiar al club que te paga, a decir que los jugadores no sé qué. O sea, si tuviera un poquito de formación...
Yo creo que estuvo elegante, Antonio, cuando dijo que no quería contestar a Griezmann. Dijo que no quería contestar a un ataque de Griezmann. Sí. Y luego con Saúl dijo que, bueno, que todos podían haber hecho otras cosas distintas.
Del Atlético de Madrid, yo me refiero a lo que dice del Atlético de Madrid.
Bueno, porque le gusta jugar al ataque. A mí no me parece que sea...
Emilio Rubén,
está ensuciando siempre al club que le paga.
Emilio Rubén.
No, a ver, yo por cambiar de tercio, porque esto me parece bastante agotado, lo que diría es que Corro, estos dos partidos que le vienen a Xavi, que no que le vienen al Barça, que le vienen a Xavi, yo creo que son muy, muy importantes. Y son muy importantes no tanto por la clasificación, no tanto por los puntos, sino por muchas cosas o por algo muy importante que tiene al barcelonismo y a los seguidores, a buena parte, no a los laportistas, pero a buena parte de los barcelonistas muy atentos, que es la manera que hoy ha rectificado tremendamente sus declaraciones Xavi de avant-match, que es la manera en que Xavi trató al fútbol del Cholo en su momento, que todos recordaremos las declaraciones respecto a él tiene una manera de jugar, yo no puedo jugar así, el Barcelona tampoco, tal y cual.
Sí, hoy le ha alabado muchísimo.
Vale, pero eso existe, eso ha sido así, la gente no lo ha olvidado, y mañana hay ese enfrentamiento contra un equipo, el Atlético de Madrid, que es el de Xavi, que no está jugando bien al fútbol. Y, por otro lado, el domingo que viene el equipo que toda Cataluña, toda Barcelona y todos los barcelonistas dicen que juega como debería de jugar el Barça de Xavi. Por lo tanto, estos dos partidos para Xavi son un pulso importantísimo respecto a lo que él y sus jugadores están haciendo en estos momentos y respecto a las aspiraciones que los barcelonistas quieren sobre el fútbol del Barcelona. Por lo tanto, mañana hay un partido de Champions donde el equipo del Cholo está jugando estupendamente bien, además de sacar sus partidos adelante, ante un Barça que no acaba de arrancar, que saca los partidos que le cuesta mucho, y después de ese partido se produce el gran choque del domingo de la semana que viene, cuando viene el Girona, casi líder, jugando como debería de jugar el Barça. Rubén. Y eso es un pulso tremendo para Xavi.
Bueno, si vamos por el lado del barro, es verdad que hay un montón de mini partidos interesantes, ¿no? El Cholo contra Xavi, Joao Félix contra el Atleti, Griezmann contra el Barça. Y si vamos por el lado del fútbol que quería ir Emilio, yo estoy intentando imaginarme el partido de mañana y veo datos, como dice Fouto, dato mata relato. Son los dos equipos que menos faltas hacen de la liga, con lo cual debería ser un partido con pocas faltas y poco trabado. El que menos falta de la liga hace es el Atleti, con lo cual dato mata relato. El Barça es el equipo que más juega en campo contrario y el Atleti juega muy atrás, con lo cual me imagino un partido prácticamente en el campo del Atlético de Madrid. Y creo que para el Atleti es una semifinal y para el Barça es una final, porque el Atleti si pierde mañana y gana el aplazado está a 4 puntos del líder, pero si el Barça pierde mañana está a 7 puntos
sí,
del Madrid.
Sí, pero en ese sentido, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en ese sentido también yo creo que es un partido donde después de todo el ruido de candidatos y tal cual, el Atlético de Madrid debería de aprovechar para meter un puntito encima de la mesa. Digo porque siempre, Corro, hemos hablado, yo al menos siempre he defendido, que estoy muy cansadito de todos esos equipos alternativas al Real Madrid y al Barça que se presentan cada año y cuando llegan los partidos que toca, palman. ¿Me entiendes? Emilio, y este es un partido donde el Atlético de Madrid debería probablemente jugar a ganar. Muy bien, Antoñito.
Que el partido de mañana no decide
bien, Antoñito,
nada.
Déjame terminar,
de
déjame terminar,
que
déjame
no
terminar. Luego te peleas con Javi.
No, yo no me peleo con nadie.
Déjame acabar. Yo lo que estoy diciendo es que el Atlético de Madrid de nuevo se presenta en el Camp Nou ante la posibilidad de un equipo que está temblando, porque aunque se haya clasificado para octavos de final de Champions, el Barça está temblando porque sigue sin jugar bien al fútbol.
Y es que gana, Emilio, solo un inciso, gana por la mínima, ¿eh? O sea, el Barça ha ganado 7 de sus 9 partidos por un gol.
Desde el 5 Amberes, de 0-5-0 de Amberes, los ha ganado todos por la mínima. Sí, pero lo que quiero decir es, no ya tanto al Atlético, por ejemplo, la misma Real Sociedad, que todo el mundo elogia tal, ha ido al Sadar y ha empatado.
Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil ganar todos los días.
Pero la alternativa de verdad, cuando un equipo se elogia como se está elogiando en estos últimos de Madrid, tiene que llegar mañana a Montjuïc y hacer algo.
Oye, yo solo una cosa, que Simeone no ha ganado todavía en Barcelona, mañana juega en Montjuïc y no en el Camp Nou. Es cierto que le ha ganado una liga en Barcelona, es cierto que le ha ganado 2 eliminatorias, si no me equivoco, de la Liga de Campeones. O sea, que le ha ganado, pero le ha terminado ganando eliminatorias, de Copa también. Pero yo tengo la sensación de que de todas las veces que ha ido el Atlético de Madrid a Barcelona con Simeone, sí, esta
Ya, pero toca,
es en la que
pero
está
corro, pero
más,
lo tiene que hacer,
más igualado, ¿eh?
Pero lo tiene que hacer.
Lo tiene que hacer, efectivamente.
Que es lo que dijo Xavi cuando le dijeron, que viene el Atlético. Entonces dijo, vale, vale, el Atlético, estupendo, tal, a ver qué pasa.
Sí, es cierto, es que claro, con los datos así, en la mano...
Yo compro el argumento de Emilio, yo lo compro, es verdad, que lo dices tú, Corro, es que es la vez que mejor llega,
o sea, que
de
más,
juego,
que más
de convencimiento,
escucha, no,
de sensaciones.
No solo el Atlético, sino que más terrenal es el Barça, porque el Barça ha habido veces que era inalcanzable.
Tal cual, Corro,
sí,
tal cual.
Pero el Atlético llegaba con situaciones...
No solo es tan terrenal, Corro, sino que muchas veces, muchos de los partidos que ha ganado, siempre hemos terminado pensando, buf, si ha ganado este partido, cuando llegue el Atleti, ya verás, o cuando llegue el Girona, ya verás, o cuando toque un equipo grande de Champions, o sea, la comparación esa de decir, han sacado el partido porque enfrente no tenían al Atlético, porque no tenían al Madrid, porque no tenían al City, porque no tenían al Girona, es
vamos a verlo mañana, momentos. Vamos a verlo.
Exacto.
Para mí, por primera vez en los años que yo recuerdo, es la primera vez que la gran estrella del partido está en el Atlético de Madrid.
Efectivamente, también es verdad, sí, señor. Eso es verdad.
Bueno, la gran estrella y alguno más.
No, pero que,
o sea,
no recuerdo...
No, es que a lo mejor la segunda también es del Atlético.
No recuerdo un Barça-Atleti en el que el mejor jugador del partido, a priori, estuviera en el Atlético.
No, Rubén, es que no estuviese la balanza tan inclinada del lado del Atleti. O sea, no lo he visto nunca. Bueno, por eso yo es verdad que lo dice Antonio, que no decide nada. Pero es un partido en el que el Atleti Madrid, si ya quiere quitarse la máscara definitiva y decir, oye, yo soy... tan candidato,
hombre,
o tan favorito.
Simeone estará como loco porque le pase eso, que estará como loco.
Pero luego Antonio tiene una ventaja, que tiene un partido menos. Y yo creo que a pesar de que el Barcelona igual mañana le endose a la medicina del Cholo 1-0 y gane al Atleti Madrid, la sensación que ese equipo transmite es que a pesar de que palme a lo mejor en Montjuïc,
el Atleti no va a ser más...
lo va a competir y es un candidato a la Liga.
Lo estáis vendiendo... Perdón, Antoñito, Didi.
No, muy rápido. El Atleti no va a ser más candidato al título o aspirante al título de Liga ganando mañana.
Yo creo que sí, sube enteros, Antonio.
Y no se va a caer de todo, y no se va a caer
del
sistema.
Lo segundo es verdad. Pero si tú ganas en Barcelona, que no has ganado nunca, que Simeone todavía no le ha ganado al Barça, o sea, el rejonazo que le mete al Barça es importante.
Si fuera del Atlético y palmo mañana en Montjuïc, me llevaría una decepción tremenda.
No, pero es que a lo mejor la Liga...
Porque la sensación de que este es el Barcelona más accesible con el que se ha enfrentado el Atlético
es así.
Es evidente.
Oye, una cosa, siempre cifras, Pedro, la distancia para que no se pueda recuperar en 8 puntos, ¿no? O algo así, ¿no? O en 10 está ya.
Sí, 10. O sea, digamos,
ahora está en 10, ¿no?
En 8 puntos se ha recuperado, se ha ganado la Liga, y yo creo que cuando un equipo está a más de 10 puntos ya
es que ahora mismo el Madrid y el Girona están 7 por delante del Atlético y el Barcelona. Sí, pero si pierde alguno de los dos, está 7 puntos.
Es cierto que el Atlético tiene un partido
menos. Tiene un partido menos, es cierto.
Es que la proyección del Girona es de 95 puntos al final de la Liga.
Es tremenda, sí. Vas a decir, Elena, que lo que quieras decir.
Que estamos vendiendo el partido, que es un partidazo muy bien, con todos los alicientes, el Xavi contra Simeone, el retorno de Griezmann, Morata, que por cierto hoy Xavi ha confesado que hace 2 años le llamó directamente para decirle vente al Barça, también el pique que tenga João Félix contra el Atlético de Madrid, pero en el Barça están muy preocupados porque las entradas no se están vendiendo al ritmo que esperaban, aún hoy quedaban muchas en taquilla y está sorprendiendo,
sí,
mira, por eso tanto
de
Xavi...
De hecho, vamos a escuchar a Laporta. Laporta, porque ha sorprendido que Laporta haga en los medios del club, en las redes sociales, este llamamiento.
Hago un llamamiento a todos los culés que mañana vengáis al Estadio Olímpico Lluís Companys a las 9:00 p.m. Tenéis una cita con el equipo, con el Barça, con los jugadores que están deseando dar un buen espectáculo futbolístico, están deseando ofrecernos la victoria y para eso necesitan de vuestro calor, de vuestro empuje, de vuestro apoyo.
Esto no se ha visto en la vida, que el presidente del Barça tenga que decirle
tremendo,
a la gente
corro,
que
Emilio, eso debe ser porque
de verdad,
huele la,
o sea,
tragedia,
corro,
¿no?
Podemos hablar del Barcelona, podemos hablar de su fútbol, pero esto es tremendo.
Sí, es un detalle tremendo, un detalle,
o sea,
que llama mucho
la
atención.
Es que es un retrato de verdad de la situación, en serio.
¿Cuánta gente se espera, Elena?
A ver, el otro día contra el Porto acabaron yendo unos 43.500. Mañana no dan cifras exactas desde el club, pero sí me reconocían que quedan muchas entradas. Quedan muchas entradas.
Es que es domingo a las 9 de la noche y hay que ir a la montaña y hace frío.
Sí, mañana se espera.
Es más que el precio, que me está diciendo Javi, que si la pasta es más, yo creo que la distancia o la hora que el
no,
precio.
Es que
o el precio también.
Se ha multiplicado el acceso de una manera tremenda, y cuando digo, ojo, cuando digo de una manera tremenda, es que no hay más remedio. O sea, eso sí que no creo que sea culpa del Barça. Lo que es culpa del Barça es haber hecho las obras así de sopetón y por completo, cuando se dijo que la otra alternativa era poder reconstruir el Camp Nou mientras se jugaba dentro. Pero bueno, eso es una decisión que ha tomado esta junta y listo. Y entonces, a partir de ahí, todo se complica porque no es fácil subir a
mucho.
Y además, el clima a 4 de o a 5 de diciembre en la montaña, pues es fastidiado. Claro.
Precios de entradas que preguntabas, Corro, por ejemplo, las que tienen peor visibilidad, las que quedan en el corner sur lateral, cuestan 99€, y las que están en tribuna, que es con la mejor visibilidad, 219.
¿Os animáis con un pálpito? Antonio, ¿qué dices para mañana? ¿Qué pálpito tienes de resultado? Un resultado, venga. Sí,
yo ¿no? tengo buen pálpito.
Sí,
yo,
a ver, un resultado.
Yo diría pues un 0-1.
0-1. Con gol de Griezmann.
Gol de mi prima Manolita, de cualquiera. De
Griezmann. De Elena, ¿tú qué dices?
Pues yo creo que 2-1, que puede ganar el Barça. Aunque no lo veamos como favorito, la victoria del martes, si Xavi vuelve a apostar por el mismo equipo, creo que...
La segunda parte estuvo bien el Barça, ¿eh? Sí. Emilio, ¿qué ves? ¿Qué resultado ves?
Sí, yo estoy con Elena. Incluso pondría 3-1, a lo mejor.
3-1, vale.
Pon 4, no te quedes corto.
Gato.
Yo soy de 1-2, goles de Griezmann, y Joao Félix en primera puerta.
Sabía yo que...
Para cada barro, claro.
Javi, ¿tú qué
0-0.
Dices? 0-0, para que no marque nadie, ¿no?
De verdad, Javi, ¿quieres que nos aburramos?
Bueno, chicos, si el partido estuviera tan caliente como ha estado este fragmento del tiempo de juego, estaría muy emocionante el partido, así que deseamos.
Solo falta que lo calienten los árbitros.
Mucho secretismo ¿sí? con la comida de directivas. No sé, en el Barça no quieren decir.
Hombre, escucha,
es.
Cerezo,
no sé, el Atlético,
escucha, no estoy aquí.
Está diciendo algo, aquí, pero Antoñito, si tienes información.
Cerezo,
mañana lo pregunto, pero vamos.
Sí, pero hoy había secretismo, al menos en el Barça no querían.
Cerezo dijo en estos estudios que lo de Negreira había sido una marranada, dijo una.
Si, no, si se demostrase sí, que era... habían comprado árbitros. Sería una cerdada,
una cerdada.
Sí, pero también dijo que no tenía por qué no ir a la comida.
Sí. Si le invitan, va.
Que hasta que no se demostrase la vez
claro.
En los tribunales tal. Por cierto, atención al resultado de 1-0.
1-0.
Desde que está Xavi en el Barça ha ganado 22 partidos por 1-0.
Sí, total, 1-0.
Y el Atlético Madrid Simeone en este periodo, 12 victorias.
1-0, 1-0 con gol de Joao, cuidado, ¿eh?
Quiero saber, Javi, si ya ha decidido si lo va a celebrar Joao o no.
La verdad es que no lo sé.
Después de las últimas declaraciones, yo creo que lo celebra.
Hombre, le están picando mucho como para que lo celebre. Le están picando, lo están consiguiendo.
Sacudiéndose otra vez y señalándose el escudo.
Te digo una cosa, se va a poner a llorar.
La pregunta no es si lo celebra, la pregunta es en la cara de quién.
Pero escucha, pero yo, Félix sabe, de todas las cosas que sabe que no sabe, sabe que hay un partido de vuelta. Es que no hace más que
ese va a ser, o sea, si lo de hoy...
No, si yo tengo claro que en el de vuelta, si mete, sí lo va a celebrar, pero porque le van a insultar, porque le van a decir de todo.
Él y tú.
Claro.
Si lo de hoy ha sido un aperitivo de lo que vamos a hablar cuando sea...
Imagínate que se acerca a Griezmann y le dice, yo tengo una liga y tú no.
Javi, crécete. Imagínate. Solo hay tres futbolistas que han sido titulares en todos los partidos de Liga del Atleti. Oblak, Griezmann... Y Hermoso.
Oye, Rubén,
Javi,
no has dicho tu marcador.
¿Qué meta Hermoso?
Griezmann más le diría, yo soy campeón del mundo y tú no, monstruo.
Escucha, no has dicho resultado, Rubén.
Yo no creo que ninguno de los dos marque más de un gol. No sé si es 0-1, 1-0, 1-1.
Resultado binario. Muy bien. Rubén, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Otro para ti, chao.
Rubén, Antonio, adiós Antonio, adiós mucho. Elena, chao, chao. Adiós Javi, adiós Gato, miau. Chao. Adiós Emilio, un abrazo.
Adiós, amigos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables.
Un primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género, capacitación para menores y jóvenes o la promoción de un envejecimiento activo son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades.
Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado CREACERES, cofinanciada al 80% por el FEDER.
Ayuntamiento de Cáceres.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 6:30, atención a este partido, Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Villarreal. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas.
Si pierde Diego Alonso, ¿destituido?
Pues yo te diría que sí, pero no soy capaz de... porque te hablo de una creencia, no de una información, porque el director deportivo se ha ligado muchísimo y prácticamente está echando un pulso con todo el mundo, con toda la corriente, con parte incluso de los que mandan en el club y casi casi indirectamente está ligando su futuro al de Diego
Alonso. Pues su futuro ligado, a lo mejor, ¿no? Si llega un traspié gordo.
Yo creo que ellos ni lo saben. La situación es tremendamente delicada porque además hay un entorno y un ruido muy, pero que muy desagradable y ya peligroso. Lo de esta tarde y durante la jornada de hoy, te lo cuento rápidamente, Corro, ha sido muy lamentable. Algunas oficinas del presidente Pepe Castro y de uno de los consejeros, la hija de Roberto Lés, Carolina Lés, ha amanecido con pintadas y esta tarde se ha confirmado que tanto el señor Castro, Carolina Lés, como el vicepresidente José María del Nido Junior han presentado denuncia contra José María del Nido Benavente por amenazas, coacciones e injurias. Además de han señalado en esa demanda a varias cuentas de Twitter por alimentar el odio contra ellos. O sea que fíjate, el próximo jueves hay una Junta General de Accionistas, se va a doblar la seguridad en esa junta, está el ambiente ya no solo calentito deportivamente, sino que está tocando un asunto muy, pero que muy delicado, en los que mandan en el Sevilla han presentado esta tarde una denuncia a José María del Nido Benavente por amenazas, coacciones e injurias. O sea, que creo que ya...
La salida del otro día de Carolina Lee fue terrible, o sea, fue tremenda, del partido del otro día de la Champions. Es evidente que está creciendo mucho la temperatura. ¿Eres capaz de vislumbrar qué puede pasar en la Junta de Accionistas o es impredecible?
Sí, sí, en la Junta de Accionistas, te lo digo yo, en la Junta de Accionistas, que no se van a aprobar las cuentas posiblemente, pero que el presidente va a seguir como presidente el señor Castro. Y a final de año, principio de año mejor, se va a ejecutar el pacto que quiere romper dos días después de firmarlo el señor del Nido y su hijo, de Nino Junior va a ser presidente a principios del mes de enero. Eso es lo que va a ocurrir, como diría el propio Nido Benavente, sí o sí.
Sí o sí.
Otra cosa es que las cuentas no creo que se vayan a aprobar, porque ahí sí puede votar Del Nido Padre. Del Nido Padre lleva más acciones y creo que se van a echar todos los puntos para atrás, excepto los del cese del Consejo, porque una cosa es que Del Nido Benavente lleve razón de alguna forma o no en la petición de romper el pacto, y otra, la gestión lamentable que están llevando a cabo los actuales dirigentes, que están abocando al equipo a una situación mañana de vida o muerte, en el que se juega la situación más de vida o muerte para el entrenador y el director deportivo que para el club.
Encima,
¿no?
Encima viene Marcelino, es entrenador del Sevilla, con la flecha para arriba, que ha ganado en la Copa, en la Europa League, sí, y en la Liga, y vamos con el colmillo afiladísimo para ese partido.
Sí, bueno, acaba de firmar, ha hecho firma un proyecto largo, todavía le queda ahí esos rescoldos en la memoria, lo que le pasó en el Sevilla, pero sobre todo porque querrá confirmar su proyecto en el
¿Cuántas
en el
bajas tiene Diego Alonso?
Tiene un carro de bajas. Ramos y Navas no están porque cumplen partido de sanción, pero a partir de ahí apunten, Suso no está, Mariano, que esta es otra, ¿no? Algún día tendrá el director deportivo que explicar el fichaje de Mariano,
muy, ¿no? muy arriesgado.
Bueno, más que arriesgado es firmar a Diego Alonso. Firmar a Mariano, en fin, me voy a frenar, pero hoy ha confirmado el club que otras dos o tres semanas de baja por un problema en la rodilla. O sea, es un fichaje de destitución. De destitución, es un fichaje absolutamente incalificable.
Creo que fue el último fichaje del mercado.
Sí,
¿eh?
sí, una cosa es tremendo, ¿no? Nylan tampoco está, Badé tampoco, Lamela tampoco, Marcao, jugador que ya ni está ni se le espera, tampoco está, y Sumaré tampoco está. O sea que mañana, por ejemplo, tendrá que jugar atrás Gudel y supongo que Nianzú, porque no creo que vaya a poner a Gatoni, y titulares como Ramos, Navas, Nylan, Sumaré, pues no van a estar mañana. O sea, que el partido,
bueno,
el partido
6:30, el partido tiene muchas cosas, algunas de ellas gravísimas, como las que acaba de anunciar Víctor Fernández. Sevilla-Villarreal, mucho en juego, y el ambiente, o sea, es tan importante lo de dentro del campo casi como lo que está pasando fuera.
Sí.
Víctor,
y un detallito, ha convocado a Ibra Sow, un chaval, un juvenil de la cantera, también a Darío, lateral derecho, pero Ibra Sow, de juvenil, 16 años, delantero. Ya sabemos cómo son estas situaciones, ¿no? Cuando no tiene nada arriba, porque otra cosa es que Rafa Mir está, pero el cabregón Rafa Mir es monumental, por lo que ha apostado por este chaval, que quizá lo veamos debutar mañana con el primer equipo.
Muy bien, otra vez tirando de la cantera, como pasó el año pasado también, que tuvo que tirar de la cantera en algunos momentos, de los más jóvenes, para solventar una situación muy, muy difícil. Víctor, te escucho atentamente mañana. Un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Vamos con el resto de resultados. Hoy el Athletic de Bilbao le ha ganado 4-0 al Rayo. El último lo ha hecho el renovado Nico Williams.
Viene por el costado izquierdo Dani Vivian y parece Cotorra que no quiere frenar. Mira cómo arranca Williams dentro del área. Es el pequeño Nico. ¡Qué golazo! ¡Golazo!
¡Oiga, qué bonito!
Me recuerda Henry a esos goles del Arsenal. Con la rosquita maravillosa lo celebra, se abraza con su hermano Nico Williams. 2027, Athletic 4, Rayo Vallecano 0.
Y mañana dos partidos más de los que no hemos hablado. Mallorca Deportivo Alavés es a las 2 de la tarde y tiene estas noticias Jordi Jiménez. Buenas noches.
Muy buenas, Corro. El Mallorca Alavés viene marcado por los dos entrenadores, y es que es el primer regreso de Luis García Plaza a Somos. Ha dicho que es un honor para él volver al que fue su estadio. Es el técnico del último ascenso del Mallorca y salía hace un año y 8 meses del club mallorquinista. Y Javier Aguirre, que vive su peor momento desde que llegara al Real Mallorca. No ha conocido todavía la victoria en casa al Mallorca, no ha ganado tampoco el Alavés fuera de casa. El partido es a la hora de comer, 2 de la tarde, con la duda de Mafeo en los Bermellones. Lo arbitra Figueroa Vázquez con Del Cerro en el VAR.
Gracias, Jordi. A las 4:15 hay un Almería-Betis. Todavía no ha ganado el Almería. Jordi Folqué, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. La Unión Deportiva Almería, que busca su primera victoria de la temporada y romper esa racha extraordinariamente negativa de 16 partidos, sumando los 2 de la temporada anterior, en donde no consigue el triunfo el equipo de Gaizka Garitano, que suma sus encuentros en el Almería en Liga por derrotas. 5 ya, el técnico vizcaíno. Un Betis que rompió el pasado jueves en la Europa League su racha de 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, aunque eso sí, lleva sin ganar a domicilio desde el mes de agosto. Con el arbitraje de Muñiz Ruiz, mañana a las 4 y cuarto en el Powerhouse Stadium, Almería Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Corro?
¿Qué estás viendo?
Estoy viendo a Charlotte jugar con Minnesota, están 102-101, mediado el último cuarto, está interesante el partido, pero venimos de uno de los porros más tremendos de la temporada. Han ganado los Clippers a los Warriors, 113-112. Perdían por 19 al descanso los Clippers, han llegado a estar 22 abajo en el tercer cuarto, no han ido nunca por delante en el partido, solo con el triple que ha metido Paul George a falta de 10 segundos del final.
Partidazo entonces, ¿no?
Sí, sí, ha estado guapísimo. He puesto un Twitter al descanso porque ha empezado muy raro, es que ha empezado Draymond Green metiendo 4 de 5 en triples en el primer cuarto. Y he dicho, esto es, o sea, los Clippers tienen muy mala suerte. Dicho lo cual, como la NBA está loca, no descarto que los Clippers remonten. Pues han remontado. Pero ya te digo, durante todo el partido, Warriors delante, en la única ocasión en la que los Clippers se han mandado en el marcador ha sido con el triple victorioso de Paul George a 10 segundos del final.
Pero cuando ha dicho que vaya porro, yo pensaba que iba a hacer una cosa más gorda. No, que nosotros te das de cuenta que estamos acostumbrados a la selección de fútbol femenina.
Bueno.
Entonces, si no superas eso, no.
Eso va a ser complicado superarlo.
Oye, dos nombres propios. Kevin Durant se ha metido entre los 10 anotadores de todos los tiempos.
Sí, el décimo, está el décimo, y lo normal es que si no se lesiona y juega con regularidad en esta temporada, pues lo normal es que termine octavo. A Carmelo Anthony y a Shaquille O'Neal los tiene ahí a tiro de piedra. Es que es un grande, o sea, es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. No te lo voy a poner a la altura de Jordan o de Will Chamberlain, que para mí es el mejor anotador de todos los tiempos, aunque LeBron tenga más puntos y Karim también. Para mí lo más bruto de la NBA fue Will, pero es un grande, es un anotador tremendo, y anoche, aunque perdieron, él se situó en el número 10 como máximo anotador de la historia de la NBA.
No sabía que Luca había sido padre o va a ser padre.
Yo tampoco lo sabía, fue el otro día, yo de hecho
Don cuando... Que hablamos de Luca...
Sí, Luca Doncic, cuando no... El otro día cuando no jugó el último partido de Dallas, dieron razones personales, y no sé, como las razones personales suelen ser, no se suelen decir porque como son personales pues sí. no trascienden, pero es que luego vi una foto de su novia con una criatura, y efectivamente ha sido padre. Se espera que
es sí niño
que
juegue, o niña, ¿sabes?
Creo que ha sido niña, pero niña. No estoy seguro.
Pues enhorabuena a Doncic, ¿no? ¿Que cuántos años tiene Luca?
24.
24, bueno, buena edad.
Y se espera que esté en el partido de esta noche con Oklahoma. Desde luego en el parte de bajas no aparece.
Dime, 20 segundos, dime qué te pareció la derrota del Madrid en la cancha de Fenerbahce.
Un ejemplo claro de lo que tiene que hacer el Madrid para perder. Muchas cosas mal, sí, como poner a Yula a defender al mejor tirador rival en la última jugada. Algo que no entenderé nunca. Como no preparar una jugada cuando tienes 10 segundos y dársela a Dec para que haga lo que le dé la gana. Y luego la mala suerte de que Campazzo decide mal en un partido excelso en el que hace 11 de 11 de tiros. En la última jugada, en vez de ir a recibir el balón de dentro a fuera, va de fuera a dentro, se queda encerrado en la esquina y la pierde. Y pierde el partido el Madrid.
Sí, sí,
pero es un ejemplo claro de que el Madrid va a tener que hacer muchas cosas muy mal para perder partidos este año, porque es un pepino de equipo.
La última jugada fue tremenda, así que no parece una jugada de un equipo que ha ganado tanto, es cierto. Bueno, Parra, gracias.
Todo muy a los jugadores, muy poca preparación parece.
Vale. Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
¡Nos vamos! Las primeras declaraciones del informativo de la una de la madrugada de Pedro Martín. Bueno, mañana es un gran día, ¿eh? Hay un montón de partidos buenos. Ese de las 6:30 tiene mucha tensión, el Sevilla-Villarreal, y el de las 9 para cerrar el domingo es espectacular, el Barcelona-Atlético de Madrid, que les voy a contar. Así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están ustedes escuchando, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.